Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones. Con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues pasan 7 minutos de las 10 de la mañana y, como es habitual en este programa, aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, a estas horas está con nosotros Antonio López para comentarnos qué va a pasar a lo largo del día de hoy en el ámbito meteorológico. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Cuéntanos, a ver.
Hemos vuelto para atrás.
Volvemos
para
al invierno otra vez.
Sí. Vamos a tener 2 días, no más, pero 2 días. En general, una semana dominada por la inestabilidad propia del mes de abril. Algunos, había escuchado esta mañana algunos comentarios, bueno, pues es que estamos en abril, ¿no? Es que el mes de abril es, y además ahí el refranero es amplio en este tema, abril ha acabado, invierno terminado, es decir, que hasta que no acabe abril, incluso mayo, a veces nos sorprende con algunos retrocesos, el invierno no ha terminado, y más con el invierno que hemos tenido este año, que ha sido un invierno de ley, de manual de libro. Pues bien, la situación hoy con diferentes pasos de frentes, uno pasó durante la madrugada, y ahora son restos de inestabilidad, tenemos otro brazo de inestabilidad que va a dejar precipitaciones de forma irregularmente repartidos con intensidad variable a lo largo de la jornada. Por tanto, importante, paraguas más abrigados, hoy máximas que a duras penas van a llegar a los 10 grados y tenemos ese aviso amarillo desde las 8 de la mañana hasta las próximas 24 horas, es decir, a las 8 hasta las 8 de mañana, ajá, porque puede nevar en la sierra y acumularse hasta 12 centímetros. Parecen muchos, pero no es nada.
Sí.
Y os explico por qué.
Oye, pues yo 12 centímetros me parece mucho.
Pero en 24 horas.
Ah,
claro. Vale. En invierno, en enero, cuando dábamos los avisos, aviso amarillo, naranja, pueden caer 12 centímetros, pero a lo largo de la mañana.
Ajá.
Por tanto, en vale. Eso sí que se nota que estamos en primavera, aunque esto es un claro retroceso hacia el invierno, y que nieve en la sierra es normal también. Según la Agencia Estatal de Meteorología, que es la que controla el tema de estadísticas, lo normal en Navacerrada que nieve en el mes de abril son 11 días. Por tanto, pues este es uno de ellos. Ya ha nevado algo durante este fin de semana. Y en las próximas horas pues seguirá nevando, y además una nevada amable que no va a causar ningún problema en el tráfico en zonas de montaña. En el resto, pues lluvia, y la lluvia ya sabemos que sí genera algunos problemas de tráfico. Por tanto, hoy día bastante desapacible, además de lluvia-nieve, vamos a tener viento de suroeste, que no se va a mostrar especialmente cálido, sino muy desapacible, con ráfagas que podrían llegar a los 50-60 kilómetros por hora, incluso ocasionalmente un poco más elevadas. Y seguimos, este es el primer día invernal. En plena primavera, en pleno mes de abril, mañana tendremos otro. Y además mañana con lluvias que van a ser intensas, y con nieve que va a caer en zonas de sierra por encima de los 1000 metros. Mañana incluso la máxima puede ser más invernal todavía, porque si hoy llegamos a los 10, mañana es probable que segundo día ya se va acumulando el frío. 8, 9 grados con viento de suroeste, por tanto. Pero, en fin, son episodios ya muy cortos. Como hemos dicho muchas veces, la primavera nos da o pasos hacia adelante o hacia atrás. En este caso retrocedemos, que es habitual en abril y mayo, que son meses intermedios entre estaciones. Y la situación parece que, aunque va a seguir el tiempo muy inestable durante toda la semana, así que no nos vamos a separar del paraguas, pero ya el miércoles esas lluvias serán más dispersas, probablemente en algunas partes del día lloverá más que en otras, y las temperaturas máximas seguirán estando por debajo de lo normal en abril. En abril la máxima, la media de las máximas, suele ser de 18 grados. Estos días vamos a tener 8, 9, 10. Por tanto, una caída importante de las temperaturas. Pero ya el miércoles llegaremos a los 13, sigue estando por debajo, pero ya notamos cómo se empiezan a recuperar. En definitiva, pues tiempo de abril, desde el punto de vista meteorológico, es normal que nieve en la sierra, lo que pasa que nos sorprende después de venir de un invierno bastante largo, o por lo menos se nos ha hecho muy largo.
Oye, y eso quiere decir que de cara, aunque es mucho aventurar, pero hacia el final de la semana podamos tener un ambiente soleado.
Coincidiendo con el fin de semana, va a ser en general una semana de mucha nubosidad, pero sí es cierto que la segunda mitad de la semana irán remitiendo poco a poco las precipitaciones. Lo que parece estar claro es que para la semana que viene volvemos a la estabilidad y volvemos a un ambiente más soleado y más templado, y esto lo empezaremos a notar, habrá algunos indicios a finales de semana, sábado, domingo. Es decir, que al igual que este fin de semana el tiempo ha estado revuelto, es probable que el próximo fin de semana, si los modelos de previsión se van cumpliendo, tengamos el tiempo más tranquilo y más adecuado en cuanto a temperaturas al ambiente primaveral.
Muy bien. Bueno, pues nada, Antonio, nos quedamos ahí pendientes de saber cualquier novedad, que obviamente lo sabremos no solamente por ti, también por los compañeros de la Meteo, de Telemadrid. Así que nada, pendientes, y mañana en cualquier caso aquí vienes y nos cuentas más detalles.
De momento, paraguas y algo más de abrigo, porque hoy y mañana llega de nuevo el invierno en el mes de abril.
Pues nada, perfecto. Muchas gracias, Antonio.
Venga, hasta
buen
mañana.
Día. Hasta luego. Y ya son las 10 y 13 minutos de la mañana. Está con nosotros José María del Toro para avanzarnos pues algunos de los contenidos más importantes del partido de la una. Muy buenos días.
¿Hablarás de tenis?
Buenos días, Begoña, Lipio. Hablaré de tenis, por supuesto, en mayúsculas, porque hoy la jornada de tenis es realmente interesante. Pero si me permitís, empezamos por el derbi, por el Real Madrid-Atlético de Madrid, que se disputó ayer en el Santiago Bernabéu, que acabó con empate a uno. Marcó Cristiano Ronaldo para el Real Madrid, marcó Antoine Griezmann para el Atlético de Madrid. Partido sin la tensión, sin la pasión de otros momentos en los que los puntos son absolutamente decisivos para luchar por el título, pero partido entretenido, espectacular por momentos, con buenas acciones y con algunos futbolistas en muy buena forma. El más en forma, sin duda, es Oblak, el guardameta esloveno del Atlético de Madrid, cuyo valor en el mercado se acrecienta cada día y va a ser seguramente tentado este próximo verano por grandes equipos europeos. Él tiene contrato en vigor. Veremos a ver qué pasa con el futuro de Oblak. Ayer, el último en deshacerse en elogios sobre el guardameta fue Zidane.
¿Le gustaría entrenar algún día a Oblak?
Es muy bueno, pero no es mi jugador. Pero es muy bueno. La verdad es que bueno, lo está demostrando cada partido, cada vez, cada cosa que hace. Es, bueno, él, en la falta de Sergio... La falta de Sergio también ha hecho una parada y ya está, pero no es jugador mío.
Una parada que llegaba en el minuto 90, prácticamente en el último minuto, cuando hacía un paradón formidable, un lanzamiento de Sergio Ramos. Nombres importantes del partido: Cristiano, que sigue en racha, está pletórico, ayer marcó un gol realmente bonito y realmente difícil a un gran pase de Bale desde el costado izquierdo. Griezmann, que sigue en gran momento de forma también, le metió un pase extraordinario por debajo de las piernas de un jugador del Real Madrid a Vitolo en la jugada que luego dio origen al tanto del empate del Atlético. Y atención también a Keylor Navas, que allá hizo un par de paradas extraordinarias a un remate de Diego Costa en la primera parte y a uno de Coque en la segunda mitad. Reparto de puntos, seguramente el Real Madrid tuvo más ocasiones y pudo haberse llevado el partido, pero Black fue el que sostuvo a su equipo. Simeone, sin embargo, dijo que el punto llegó a saberle a poco.
Bueno, yo no me voy contento porque queríamos ganar. Está claro de que lo que nos acercaba a seguir luchando por acercarnos al Barcelona eran los tres puntos. Se vivió un partido que pudimos haberlo ganado, con la de Correa, con la de Coque, y lo pudimos haber perdido. Con la de Ramos, que saca Oblak ahí en el tiro libre, y algún centro peligroso que el rival tuvo. Pero me voy con la sensación de poco, sinceramente de poco.
En Primera División, además de eso, además del derbi del que hablaremos extensamente en el partido de la una, el Leganés perdió en el campo del Barcelona 3-1 con tres goles de Messi. Qué raro que Messi marque de nuevo, ¿verdad? Y de tres en tres, está también extraordinario. Y el Getafe perdió 2-0 en el campo del Alavés. En Segunda División, gran victoria del Rayo, 0-1 con gol de Raúl de Tomás. Atención al Rayo, que es líder en la Segunda División, cada vez va quedando menos y se va acercando al objetivo de subir a Primera. Y derrota del Alcorcón en casa, inmerecida, pero derrota 0-1 contra el Numancia con un autogol en propia puerta de Hugo Álvarez, que le deja 5 puntos por encima del descenso porque ganó la Cultural Leonesa, que era uno de los rivales que está más abajo. Al margen de eso, en Segunda División B la noticia está en la destitución del técnico del Fuenlabrada, Antonio Calderón, porque últimamente los resultados no eran buenos. 10 jornadas sin ganar, 7 empates, 3 derrotas. El Fuenlabrada, que era líder destacado, ahora empieza a ver incluso cómo peligra la posibilidad de jugar las eliminatorias de descenso a la Segunda División A. Y por supuesto, el tenis. Qué jornada tan bonita la de la Copa Davis, qué partido tan extraordinario, qué emoción verdaderamente indescriptible en el último partido. Llegábamos 2-1 bajo a la última jornada, Rafa Nadal ejerció de sí mismo, de jugador prácticamente insuperable, y arrasó a Zverev, que es el número 4 del mundo y tiene solo 20 años, le ganó en tres mangas, y claro, todo quedaba en manos de David Ferrer, 36 años, que se enfrentaba al alemán Kohlschreiber, que tiene 34, pero Ferrer sacó toda la garra, el corazón y su tenis, y en 5 sets apasionantes y casi 5 horas de partido extenuantes, consiguió llevarse la victoria en medio de la algarabía de la Plaza de Toros de Valencia, 8.000 aficionados que abarrotaban el coso valenciano. Al final del partido, en declaraciones a Televisión Española, Ferrer estaba exultante. Por cierto, que está a punto de ser padre en apenas una semana. Su mujer, embarazadísima, estaba viendo el partido desde la grada, al igual que su madre, que rompió a llorar al finalizar el partido. David Ferrer.
Es un día inolvidable, un día muy, muy especial. No sé, realmente no sé cómo lo he hecho. No. He intentado darlo todo. Esta competición ha sido lo máximo que me ha pasado en mi vida y para mí el broche de oro ha sido poder jugar en la Plaza de Toros de Valencia ante toda mi gente. Y nada, yo quiero agradecer a todo el equipo. Aquí somos un equipo. Todo el cariño que me dais. Al capitán por haber confiado en mí, que no era nada fácil. Y bueno, que sin ellos pues no estaríamos ahora mismo en semifinales, sin duda.
Un gran tipo, David Ferrer, además es de Jávea, de Alicante, con lo cual tenía un montón de paisanos en la grada viendo el partido. España se medirá a Francia en semifinales, será en el mes de septiembre, será en territorio francés y será en pista dura. Nos lo podían poner en la central de Roland Garros, ya, pero que no va a colar.
No les gusta,
va a ser en
mucho.
Pista dura y ahí, lógicamente, será más difícil. Pero Nadal anunció ayer que él va a estar en esa eliminatoria. Si está en condiciones físicas, va a estar, está totalmente dispuesto a seguir con el equipo español, y este año tenemos la posibilidad de ganar nuestra sexta ensaladera. Por cierto, en tenis, Garbiñe Muguruza ganó anoche el torneo de Monterrey en México al derrotar en la final a la húngara Babos en tres mangas, así que completó así un día tenístico excepcional. Y vamos con el motor. Ayer había coches y había motos. En coches, séptima plaza de Fernando Alonso, undécima de Carlos Sainz, pero todo quedó para las motos. Qué emoción en las motos y qué mal rollo después de la carrera, por cierto. En la carrera de MotoGP, ¿qué pasó? Pasó que la moto se le para a Márquez antes de empezar la carrera. Entonces, en lugar de enviarle al fondo de la parrilla, que parecía la decisión lógica, le dejaron volver a su lugar original, pero llegó a arrancar la moto de nuevo e incluso a conducirla en contradirección. Eso le valió lo que llaman un race-through, uno de estos palabras del motociclismo, que significa que tienes que pasar por el boxes y esperar. Claro, cuando pasas a boxes, el problema es que no puedes pasar de 60 por hora, con lo cual te pasan todos. Él quedó prácticamente el último. A partir de ahí inició una loca remontada, en la que yo creo que él se pasó de agresividad. Primero estuvo a punto de tirar a Aleix Espargaró, aunque mantuvo la verticalidad, y después tocó, mal adelantado, a Valentino Rossi, y acabó cayéndose Rossi al suelo cuando pisó el césped ya fuera del asfalto. Ya sabemos que la relación de Rossi y Márquez está muy tensa desde hace tiempo, desde que, según Rossi, le hizo perder el Mundial en aquella maniobra que ahora no merece la pena comentar. Rossi, al finalizar la carrera, arremetió duramente contra Márquez. Esta es la rajada, porque no hay otra manera de comentarla, de Rossi al finalizar la carrera en los micrófonos de Movistar Plus.
El problema es que no tiene respeto por sus rivales, eleva el nivel de la competición a un nivel que es peligroso. Es peligroso para todos. Yo tengo miedo. Cuando estoy en pista con él, tengo miedo, porque sé que viene a por mí. Y luego él, conmigo, no me trata como al resto, sino que todavía me trata peor. Espero que él se aleje, esté lejos de mí y que no me mire más a la cara. También se lo diré a él, porque al menos debe tener un poco de respeto. porque dijo, que venga a pedirme perdón me hace reír.
Dijo que Márquez mancha el deporte, fíjate la tensión, fijaos la tensión, con 16 carreras por delante, con estos dos que van a estar delante permanentemente, se va a mirar cada adelantamiento al microscopio y va a haber seguramente problemas en futuras carreras. Márquez, en rueda de prensa, le comentaron las declaraciones de Valentino Rossi que se habían producido anteriormente, y esto fue lo que comentó el piloto español.
Me preocupa cero, porque al final el nivel en pista, pues me he encontrado muy cómodo, me he encontrado bien. Para mí ha sido más error el de Aleix que el de Valentino. Yo no he hecho nada voluntariamente, en ningún caso con el toque he tirado a nadie y ni he ido a buscar a nadie, sino que estaba intentando ir hacia adelante. Y nada, respecto a las declaraciones, no voy a decir nada. Él también ha tenido 25 años y bueno, espero que bueno, la gente también se acuerde.
Bueno, luego se ampliará seguramente Juanma Fernández, pero fue penalizado tres veces. La primera con ese right through que decíamos antes. Después, cuando adelantó a Aleix Espargaró, le hicieron perder una posición. Y la tercera vez le penalizaron con 30 segundos. De modo que, aunque acabó quinto, él realmente acabó 18º fuera de los puntos por delante de Rossi, que fue 19º, porque cuando se cayó se quedó prácticamente el último de la carrera. La victoria fue para el británico Crutchlow, con el español Alex Rins en la tercera posición. El nuevo líder del Mundial en el MotoGP es Crutchlow, con 38 puntos. Márquez es quinto con 20. En Moto3, por cierto, Jorge Martín no pudo entrar en los puntos ayer porque cambió neumáticos nada más empezar la carrera, y aunque tenía más ritmo que los demás, había perdido tanto tiempo que ya no le dio tiempo a llegar a los de arriba. Por cierto, un chaval de 16 años, madrileño, Alonso López, fue sexto en la carrera de Moto3 disputada en Argentina. Así que esto es lo más interesante del panorama deportivo. De esto y demás cosas hablaremos a eso de la 1:03 en el partido de la 1. Mucho derbi, obviamente, y mucha polémica en las motos, sí, porque esto va a dar para mucho tiempo. Y mucho tenis también, ¿eh? Porque la victoria de España fue ayer tremendamente emocionante en Valencia.
Pues nada, nos quedamos con eso, lo mejor, lo más granado de la información deportiva, y con todos los detalles a partir de la 1:03 en el partido de la 1 con José María del Toro.
Eso es.
Pues nada, muchas gracias, hasta te
luego.
Veremos.
Adiós.
Hasta luego, José María. Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Monse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso. Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés. Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63.
Veintisiete minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí, ya saben que los lunes esta sintonía que está sonando nos indica que vamos a hablar, pues normalmente de sucesos, pero también les vamos a dar claves para evitar que esos sucesos por lo menos les ocurran a ustedes. Gemma Martín, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bien.
¿Habéis tenido mucho trabajo este fin de semana?
Pues nunca falta, nunca
ya, ¿no?
falta.
Por desgracia.
Por desgracia nunca falta. Este fin de semana ha estado marcado por esa primera prueba importante de las carreras que se están celebrando en Madrid, la media maratón. Y sí que hemos tenido un suceso importante. En esa media maratón, Samur atendía a 39 personas.
¿Tantas?
Sí, 39 personas, corredores que tenían la mayoría pues problemas leves, contusiones, mareos, lipotimias. Daros cuenta que son 21 kilómetros.
Ya, no sé, a mí me parece una barbaridad, sí, pero vamos, me parece barbaridad. Que eran muchos atendidos.
Y dentro de esa media maratón teníamos un suceso grave, un suceso importante, un corredor de 29 años, quedaban 100 metros solamente para llegar a la meta. Además, justo tenía el cartel donde caía, tenía el cartel de los 21 kilómetros, que marcaba los 21 kilómetros, un corredor de 29 años caía desplomado. Algunos corredores comenzaban a hacerle maniobras de reanimación. Daba la casualidad que una corredora que estaba justo a su lado era una médico, comenzaba a hacerle las tareas de reanimación hasta la llegada de los sanitarios de Samur, que afortunadamente tenían un puesto sanitario avanzado también
justo
muy cerquita,
ahí en la meta, ¿no?
Se le pudo atender muy rápido. Se le estabilizó, se le pudo sacar de esa parada y se le trasladaba en estado muy grave al 12 de octubre.
Era joven,
sabemos,
además,
29 años.
¿Sabemos situación actual?
Ahora mismo no sabemos cómo está. La situación es lógicamente grave. Cualquier parada, como concepto, ya es una patología muy grave. Ahora
que esté bien, porque era joven también.
29 años.
Deportista, se está haciendo media maratón. Ojalá
salga
adelante.
Se pueda recuperar.
Uh-huh. ¿Algo así más para destacar?
Este fin de semana, afortunadamente, en el resto ha estado relativamente tranquilo. Muchas intervenciones, como es normal, tanto de SAMUR como de bomberos, como de policía municipal, pero
ninguna
destacable.
Bueno, pues entonces vamos a dedicar el tiempo para prevenir posibles problemas que podamos encontrarnos. Y uno de ellos, aunque parezca una cosa, yo sí conozco casos, es qué pasa si de repente nos encontramos un enjambre en casa. ¿A ti te ha pasado, Alipio?
No, pero yo huiría.
Huiría, ¿no? Sí, de tu casa, ¿no? De tu casa, y dejando a la familia. Pues, Gemma, oriéntanos, oriéntanos. Nada, porque esa no creo que sea la solución.
Yo lo hablaba antes con los invitados que tenéis hoy, porque yo tengo un poquito de fobia también a los insectos. Lo primero que hay que hacer, por supuesto, es avisar, porque estamos ante animales protegidos, que en principio, si no se les ataca, me comentaban antes, no hay ningún problema, pero necesitamos a alguien que pueda retirar ese enjambre. Los dos bomberos del Ayuntamiento de Madrid que tenemos hoy aquí saben mucho de ello.
Bueno, pues nada, están con nosotros Francisco Javier Durán y Cristino García de León. Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, bienvenidos. Días. Bueno, vamos a ver, entonces, imagínense la situación. Yo llego a mi casa y resulta que encuentro un enjambre de abejas. Y entonces digo, bueno, pues llamo al 112 o llamo a bomberos para que vengan.
Bien, en primero explicar que, bueno, la aparición de enjambres se está dando mucho en la ciudad. Últimamente, Bomberos de Madrid comenzó retirando enjambres, haciendo historia 25 años, pero fundamentalmente de 10 años a esta parte ha sido cuando el Servicio de Bomberos ya ha establecido dos parques en los cuales tienen dos unidades especializadas en retirada de enjambres.
¿Y eso por qué ha aumentado?
Pues, en principio, lo que dicen los entendidos posiblemente sea que, debido a que en el campo se utilizan muchos pesticidas, herbicidas, etcétera, posiblemente los animales huyan a zonas donde no estén tan castigados por la aplicación de ese tipo de insecticidas. Uh-huh. Últimamente, como os decía, desde el año 2010, que ya tenemos dos parques que intervienen en la recogida de enjambres móviles, como ahora os explicaremos qué es un enjambre móvil, qué es una colmena ya establecida, hemos pasado de empezar en el año 2008 de retirar 80, 85 enjambres a casi 400 intervenciones el año pasado. Es decir, por otro lado, las intervenciones de este tipo de intervenciones se da principalmente en época primavera-verano. Es ahora, decir, vaya. Se suele empezar. Este año va retrasado porque como hay muchas lluvias, mucho claro. frío, no hay floración, con lo cual no ha empezado la actividad de las abejas. Uh-huh. Entonces, primero así para que los oyentes tengan claro uh-huh. qué es un enjambre y qué es una colmena.
Espera, pero hablamos de avispas o de abejas.
No, abejas.
Abejas solo.
De abejas. Sí. Que es un animal que en parte está protegido y es el que, lógicamente, los apicultores les encanta tener muchas abejas alrededor o alguien que tenga colmenas, de manera que van a hacer la polinización de las plantas, de árboles, etcétera, lo que va a conllevar una mayor producción. Es decir, son animales generalmente inofensivos, a no ser que sean atacados. Lo que nos podemos encontrar en casa, es decir, en la calle, uh-huh. en un falso techo, en la terraza.
Yo lo vi una vez entre la ventana y la contraventana, porque hacen el huequito ese que tiene, por lo visto, les viene fenomenal, ¿no?
Os explicamos. Lo que ocurre en primavera, cuando hay mucho alimento en el campo, dentro de una colmena, ya se están establecidas en un hueco de una ventana, en un edificio o en una colmena normal y corriente de un apicultor. ¿Qué ocurre? Que al tener mucho alimento, la reina pone muchos huevos. Eso hace que nazcan muchísimas, muchísimas abejas. ¿Qué ocurre? Que llega un momento...
1.500 huevos diarios.
1.500 diarios.
Que se convierten casi todos en abejas, además. Sí,
claro.
A ver, las abejas lo que hacen es una manera de reproducirse. Al final lo que hacen es crecer. La reina dura 5 años. En ese tránsito de años ella decide reproducirse y sacar más colmenas. Entonces lo que hace es dividirse. La mitad se suelen dividir y se suelen ir a otro espacio a procrear a otro sitio. Y ahí es donde bomberos no las encontramos, ¿no?
Ahí es donde se produce el famoso enjambre que todo el mundo conoce. Es decir, de momento una persona ha parado en la vía pública a hacer las compras o lo que sea, o a sacar dinero en un cajero, y de buenas a primeras se encuentra una bola de abejas en el retrovisor del coche. El señor de la basura que se ha bajado del camión de la basura, que eso se ha dado el caso, a recoger los cubos, y cuando ha ido a montarse otra vez, resulta que dentro del vehículo, en la guantera, se ha encontrado un pegote de abejas. Tú que te has ido de vacaciones y has dejado el carrito de la compra en la terraza, cuando has vuelto, había un pegote de abejas.
Todo esto me imagino que son casos reales que estás contando, ¿no? Porque digo, ¿qué imaginación tiene Cristino con el carrito de la compra en la terraza? ¿Qué ha pasado?
Vamos a ver.
Somos los primeros sorprendidos en la cantidad de intervenciones que salen en Madrid.
Y de los sitios donde
se me ha dado un enjambre en un buzón en Atocha. O sea, en el buzón de Atocha, donde echan...
Pero dentro de un portal.
Dentro, sí. No, en el mismo buzón, se habían introducido dentro y ahí hemos tenido que sacar un enjambre. O sea, todas estas evidencias que os cuenta Cristina son reales.
Lo que os decía Durán, de una hora que ya dentro de la caja, dentro de donde están ellas establecidas, consideran que ya no caben más. Es decir, el ejemplo que yo pongo, si somos 20 hermanos y vivimos en un piso de 40 metros, a lo mejor nuestros padres dicen, oye,
la mitad fuera.
Tú con tu tío, tú con tu primo. No, pues no, hay que irse a la mitad con el padre y la mitad con la madre. En este caso son dos reinas. La reina nueva sale de la colmena establecida y con ella se halla un séquito aproximadamente de la mitad de abejas. Nadie las cuenta porque es imposible. ¿Qué ocurre? En principio, el comportamiento de las abejas es el siguiente. Hay unas abejas que se llaman exploradoras, dime si no es correcto, sí. Dan un viaje, dan un vuelo tal, y vienen a avisar al resto dónde tienen que dar el primer vuelo, que es donde se van posando paulatinamente, que es donde no nos encontramos nosotros. Lógicamente, las abejas no se van a quedar a vivir en el capó de un coche, en la rama de un árbol, etcétera. Ellas van a encontrar un sitio donde estén resguardadas del frío, de la lluvia, etcétera. ¿Qué ocurre? Cuando se están trasladando así, el comportamiento que tienen no son agresivas. Es decir, si vosotros veis que tenéis una casa de campo y tal, y uh-huh. en la rama de un árbol hay un enjambre, es tan fácil como coger una caja vacía de cartón, ponerla debajo y cortar la rama y meterla, y las podéis llevar donde queráis. O si están encima de un sitio del capó de un coche, se barre con un cepillito tal, y en el momento que entra la reina, que entra la mayoría de las veces, porque las abejas lo que hacen es proteger a la reina, entonces la reina está generalmente en el centro. El comportamiento hacia el ser humano, hacia la persona que lo va a retirar o que le tiene mucho miedo, pues lógicamente es lógico que se tenga miedo y se le tenga respeto, porque lógicamente
sí,
se pueden...
Sí, yo lo reconozco.
Bueno, entonces, el comportamiento cuando es un enjambre que va desnudo, que va buscando un sitio donde establecerse, no son agresivas. Generalmente, muchas veces mis compañeros salen a intervenciones, las que ha dicho, cogen la caja, recogen enjambre, es una cajita de cartón, le ponemos un cuadro de cera para estimularlas un poco, las barres con un cepillito suave para no matarlas, lógicamente, las cierras y te llevas prácticamente el 95% de las abejas.
¿Y esas que se las dais? ¿Algún apicultor?
Sí, eso es...
Si hacemos una... Bueno. Lo que comentaba Cristina antes es que cuando nosotros nos encontramos un volumen de abejas, sobre todo más en el exterior, que nosotros denominamos enjambres desnudos, la reina hace vuelos de transición, ¿vale? Buscando otro espacio para meterse y colonizar o hacer una colmena establecida. Ella pesa mucho más que las abejas, entonces lo que hace vuelos de transición y para y descansa. Las abejas no pican, ¿por qué? Porque en estos vuelos de transición casi todas las abejas
van llenas de miel.
Entonces no están defendiendo tampoco miel, no defienden un espacio, no defienden su casa. Entonces son abejas más sociables. Siempre el tratamiento es diferente. Nosotros hacemos un tratamiento viendo que son enjambres desnudos donde no están defendiendo nada, pero sí es verdad que hay que intentar no molestarlas. Ellas cuando hacen una pelota normalmente lo que hacen es provocar que la reina esté dentro, en el centro, para provocar que haya un calor que ellas mantienen para que la reina no se enfríe y no muera, y hacen como una especie de radiador, ¿no? Entonces, si nos hemos encontrado donde gente pues aplica un insecticida o quiere molestarlas,
eso no hay que hacerlo, ¿no?
Nosotros siempre,
o sea, a lo mejor llamaros a vosotros, que no sean de la gente haciendo experimentos, los experimentos mejor con gaseosa. Y lo bueno, y que yo me imagino de lo que sacaron claro lo que estabais diciendo, que estén tranquilos, o sea, que no, en principio no son agresivas, y si no se les atacan, ellas no van a atacar.
Sociables, ¿no? Las abejas si nos pican se mueren, ellas no van a picar si no defienden nada. Entonces, sí decimos desde aquí que llaman a bomberos, que nosotros estamos un poco en esa labor, porque son abejas que al final necesitamos sacarlas otra vez al campo y llevarlas a un sitio donde estén bien.
Lo que vamos a concretar para que la gente que nos está escuchando, que le quede un poquito la idea clara, es decir, que el comportamiento de un enjambre, que es aquel que te puedes encontrar momentáneamente, prácticamente no son nada agresivas. Simplemente se llama bomberos, y si eres atrevido y tienes ya un poco de conocimiento, es que prácticamente lo puedes recoger, como decía antes, con una caja. Posteriormente, lo que ocurre es que cuando tú te has ido de vacaciones y has dejado el carro de la compra, que es lo habitual, que lo dejes en la terraza, colgado en la esquina, tal, pues resulta que cuando ellas iban buscando un sitio, han dicho, esperas, este es ideal, aquí hay poca luz, no nos llueve, tal, y empiezan y se establecen ahí. ¿Qué ocurre? Empiezan a fabricar su propia cera, es decir, su propia casa. Cuidado, eso ya es más serio, porque el comportamiento, el ejemplo que yo pongo, es decir, ¿qué comportamiento tiene el ser humano si uno, yo me pongo ahora mismo ahí fuera en el parque y me siento en un banco y viene uno de mi talla o un poco más alto que yo y me dice, oye, Cristino, retírate de aquí?
Te piras, como
que,
te piras, como
me
hacía...
Me tiro para no querer problemas.
Pero claro, si te van a buscar a tu casa y te quieren echar de tu casa, ¿no?
Ese es el ejemplo, es decir, cuando nosotros vemos que un enjambre se está convirtiendo ya en colmena, es decir, claro, esa es su casa, cuidado, cuando tú ya vas a intentar quitarlas, ellas se van a defender. ¿Por qué? Porque están defendiendo su casa, su cera, su cría, su todo, con lo cual son mucho más agresivas. Ajá. No obstante, se retiran igualmente. Igualmente se retiran, es decir...
Bueno, nosotros... yo ante la duda, que os llamen a vosotros, que estáis súper puestos en el tema, que lo controláis y que desde luego lo vais a hacer con el menor riesgo para todo, para los humanos y para las abejas también, ¿eh? Pues muchísimas gracias.
Fantástico.
A los dos, Cristino.
Muchas gracias a vosotros.
Francisco, Javier, ¿no?
Javier.
Pues oye, otro día hablamos de abejas. A mí me parece un tema fascinante, sí, de verdad. Yo he hecho algunas cosas con abejas y me parece alucinante, pero es que se nos acaba el tiempo.
Sí, pues,
así que otro día venís.
Solo un segundillo, si queréis, podéis mirar en Facebook, tenemos Bomberos de Madrid Rescatan Abejas y ahí colgamos intervenciones para el que quiera verlas, pues...
Perfecto.
Lo que pasa en Madrid.
Genial.
Desde luego que os llamen, y más en el caso de Madrid, que hay esos dos parques con equipos especializados.
Exactamente, con gente ya especializada y con vehículo, con material adecuado para la retirada de enjambres, colmenas, etcétera.
Si es que sabéis
y
hacer
luego
de
darle
todo
la viabilidad y no exterminarlas, que de lo que se trata.
Claro.
De decir.
Sabéis hacer de todos los bomberos. Pues otro día seguimos
Muchas
hablando.
Gracias.
Muchísimas
Muchas
gracias a vosotros. Chao, Gemma.
Chao. Muy hasta bien. El lunes.
Son las 10:40.
Onda Madrid.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost, ahora por 9.490 euros con ecobonus de 2.200 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaban el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas
esta mañana el equipo
del análisis.
Yo apostaría por un equipo
muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe, viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes, así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pasan 44 minutos de las 10 de la mañana, continúan en este programa Buenos Días Madrid, en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y llegados a este punto, hablamos entre 10:30 y 11, todos los días tenemos un capítulo para hablar de salud. Y bueno, como siempre, nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes, ya está con nosotros. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Es lunes, pero me parece un lunes fantástico.
Sí, siempre... ¿por qué?
Pues
sí,
me alegro, sí, que a alguien le parezca lunes, fantástico.
Bueno, lunes, pues venga, estamos vivos, pues estamos aquí. Actitud positiva.
Que sí, que
oiga,
sí.
La vida, bueno, claro, sí. Es muy importante, ¿no?
Bueno, venga.
Dice, venga, déjate de historias.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Vamos al
Porque
tema,
yo
venga.
Pensaba que íbamos a hablar de asma infantil.
De eso vamos a hablar.
Ah, vale.
De asma infantil y vamos a hablar de alguna manera de actitud positiva. Ah. Te das cuenta que todo en la vida...
Eso es lo que no me cuadraba.
Pues ahora te va cuadrando, ¿verdad? Tú que eres periodista, tienes que saber de estas cosas, ¿no? Bueno, vamos a hablar del asma y vamos a hablar del asma en los niños y los adolescentes, pero vamos a hablar también de una iniciativa del Hospital Ramón y Cajal de Leganés. No, no es...
Severo Ochoa.
Severo Ochoa, ¿y por qué he dicho yo Ramón y
porque
Cajal?
Porque se te ha ido la pinza. ¿Por qué el lunes?
Porque el lunes, ¿no?
El Severo Ochoa. Efectivamente.
Madre mía, espera, que lo voy a quitar para cámbiatelo, no volver, para no volver a equivocarme. Severo...
Ochoa.
Severo Ochoa. Ya no me equivoco nunca más. Venga. Vale.
Severo con
adelante.
Un y Ochoa sin H.
Sí. La H intercalada, sí, ¿no?
Es así, pues si no sería Ochoa.
Vale, vale. Perfecto. Bueno, que vamos a hablar de este asunto y de este tema. Vamos a hablar del asma. Entonces, del asma en niños y en adolescentes. Decir que entre el 7 y el 15% de los niños y adolescentes van a padecer asma. El asma es una enfermedad crónica. Y por lo tanto aparecen síntomas que pueden hacer que la calidad de vida del niño y del adolescente a veces sea complicado, ¿no? Aparecen síntomas como es la tos, un síntoma frecuente, la sibilancia, es decir, aparecen ruidos en el pecho, el médico esto...
Los pitos, que diríamos en el argot futbolístico.
Exactamente, ahí estamos. Hay dificultad respiratoria y luego se puede complicar. Obviamente, tiene tratamiento, esto es una cosa que está también sumamente clara, tanto desde el punto de vista agudo como desde el punto de vista crónico, pero hoy vamos a hablar de otra cuestión. Vamos a hablar de otro tema que va a ayudar y mucho, es complementario y estamos hablando del mindfulness. Si hacemos una traducción al castellano, podríamos decir que es atención plena. Esa sería la, digamos, la traducción, ¿no? Estamos hablando de una filosofía de vida. Y hoy vamos a entender y vamos a comprender cómo puede llegar a ayudar a los niños y cómo puede ayudar a los adolescentes en su enfermedad para el control de su enfermedad y, por lo tanto, que lo pase peor. Es decir, van a tener una mejor calidad de vida. Hay trabajos, no en el asma concretamente, que también hay alguno, pero en otro tipo de enfermedades en que se ha visto que el mindfulness ayuda y mucho a las personas para mejorar su calidad de vida. Y por eso tenemos hoy el estudio lleno de especialistas y tenemos el estudio lleno de una madre que también nos va a hablar del niño que tiene asma. Por lo tanto, adelante, Alipio. Aquí tenemos...
Pues nada, nosotros estamos encantados. Están con nosotros la doctora Mariluz García, que es jefe de servicio de pediatría del Hospital Universitario Severo Ochoa. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también nos acompañan Alfonso José Moreno y Lorena Santos Mendoza, que son psicopedagogos.
Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y tenemos a Ana Fernández, que es madre de paciente con asma.
Buenos días.
Bueno, a ver, lo primero que queremos comentar, bueno, que le pregunto a la doctora para que nos comente, ¿en qué consiste esta nueva manera de afrontar un problema como el asma en los niños? Bueno, desde el hospital, claro.
Sí. Todo esto ha surgido porque, a pesar de que el asma en los niños suele controlarse en su mayor parte con el tratamiento médico habitual, siempre que se haga correctamente y que se sea constante, hay una pequeña proporción de niños que no alcanzan un grado de control óptimo, a pesar de que el tratamiento ya sí que lo es. Y se nos ocurrió, bueno, buscar en la bibliografía si había alguna otra manera, ya no solamente farmacológica, de poder mejorar pues el estado de control del asma y, de manera secundaria, la calidad de vida de estos niños, que al final pues repercute mucho, ¿no? Porque el hecho de que ellos tengan tos o dificultad respiratoria cuando corren, cuando juegan al fútbol, cuando hacen deporte, cuando se ríen, pues no deja de ser algo limitante que no queremos, en la medida de nuestras posibilidades, que ocurra. Y, bueno, pues revisando todo lo que las posibilidades, encontramos un solo estudio realizado en adultos asmáticos, publicado en una revista de mucho prestigio dentro de la literatura médica, en el que incluían adultos asmáticos no completamente controlados, les randomizaban, es decir, un grupo de estos pacientes eran sometidos a un programa de mindfulness y otros seguían con su tratamiento habitual. Y al cabo de 6 meses que duraba este tratamiento, vieron cómo medidas objetivas de la función pulmonar, no solo la calidad de vida, sino medidas objetivas de función pulmonar, mejoraban de manera significativa.
Pero eso quiere decir entonces que el asma tiene un componente también, no sé si decir psicológico, pero anímico.
Yo te preguntaría qué no tiene en la vida un componente anímico, ¿no? Claro. Yo creo que el ánimo y la manera de enfrentarse a las cosas de la vida ocupa todo. Yo, vamos, soy una firme defensora de la frase de que no somos lo que nos pasa, sino cómo afrontamos lo que nos pasa. Y el asma no es ajeno a esto. El asma es particularmente una enfermedad en la que la ansiedad que generan los episodios de dificultad respiratoria, que los que lo han padecido saben bien que es una situación angustiosa, pues produce ansiedad, disconfort, que a su vez puede exacerbar el episodio de dificultad respiratoria. Entonces, nosotros pensamos que a través de esta técnica y de esta filosofía de vida podríamos mejorar ese aspecto de la gestión de la emoción en el asma. No solo en el asma, hemos empezado con el asma. Hay muchas otras enfermedades en pediatría y en el mundo del adulto que se podrían beneficiar. Pero nuestro objetivo en este caso es el asma, porque pensamos que sí es una enfermedad que, dado que conlleva muchas veces una situación de estrés, de dificultad para respirar, que supone una carga emocional importante, aquí podría tener un campo mucho mayor el mindfulness.
¿Pero qué es eso del mindfulness? Porque a mí me suena mucho, pero realmente, o sea, no sé de qué va. No sé en qué consiste el mindfulness. Alfonso.
Bueno, pues la verdad que es una filosofía de vida, ¿no? Estábamos comentándolo antes. Esto tiene una antigüedad, pues bueno, estamos hablando de hace pues 2.500, 3.000 años, ¿no? Digamos que ahora es verdad que se está occidentalizando, llevamos un tiempo occidentándolo con Jon Kabat-Zinn hace unos 30 años ya que él empezó a occidentalizar un poco el término. Entonces, bueno, lo que buscamos con ellos, al hablar de un poco de la relación que existe entre los temas más emocionales y cómo el cuerpo los acaba exteriorizando de alguna manera, pues bueno, en forma de enfermedad o de cualquier otra manera, pues digamos que un poco lo que trabajamos nosotros a la hora de hacer mindfulness, lo que buscamos con el mindfulness es de qué manera trabajo mis pensamientos, de qué manera gestiono mis emociones y cómo al final hay una actitud, un comportamiento o una forma de actuar o de vivir, como estábamos comentando. Y es un poco lo que entendemos por mindfulness y lo que vivimos, más que entender. Porque yo creo que todo el mundo ha estado en talleres, todo el mundo ha estado en cosas que hacen mindfulness, y esto está de moda, esto no sé qué, sí, bueno. Pero no deja de ser una filosofía de vida para la gente que realmente lo vive.
Bueno, y la cuestión es que para llevar a la práctica mindfulness hace falta un espacio, hace falta una forma de realizarlo, ¿no? Cómo se tiene que hacer bien, durante cuánto tiempo, si es semanal, si tiene que ser diario. Primero, el lugar, el sitio, ¿hay que elegir un sitio apropiado para hacerlo?
Sí, la verdad que tiene que reunir una serie de condiciones el espacio donde yo practique. Sobre todo al inicio, en cuanto a duración y demás, no se trata de un día hacer una sesión muy larga de mindfulness o una sesión de meditación y tardar una semana en volver a trabajarlo. Esto es un entrenamiento. Nosotros cuando hablamos con los chavales o hablamos con las familias y demás, pues siempre lo que decimos es eso. Nosotros lo que hacemos en el hospital son pues una clase particular, ¿no? Esto luego hay que trabajarlo en el día a día. Siempre hacemos hincapié en que hay que tener un espacio de meditación en tu casa. O sea, un rincón donde tengas una jarapa, donde tengas una alfombra, tengas un cojín para meditar, tengas una vela. Está claro, el espacio no tiene que ser un espacio muy luminoso, tampoco tienes que estar a oscuras. No puede haber unos niveles de ruido elevados, o sea, lo más silencioso posible. Y bueno, pues hasta la temperatura. O sea, hasta la temperatura hay que tenerla en cuenta. No es un espacio en el que haga mucho calor ni haga mucho frío. No puedo tener más distractores de los que ya tengo mis pensamientos como para estar pendiente de condiciones, pues eso, de temperatura, de luz, de ruido, etcétera.
Se hace sentado, ¿no?
Nosotros lo practicamos sentado. Es verdad que luego podemos encontrar distintos tipos de meditación, ¿no? Hay meditaciones activas, las que se hacen en movimiento, hay meditaciones, más que meditaciones, relajaciones, ¿no? Cuando trabajas tumbado, tomando conciencia, haciendo visualizaciones, etcétera. Pero nosotros trabajamos sentado y mantenemos una postura que es la que se trabaja y con la que trabajamos incluso nosotros personalmente. Creemos que es súper importante el tema de la postura, pero ya no solo cuando medito, sino en mi día a día.
¿Enseñáis a respirar? ¿Enseñáis a respirar? ¿Es importante la respiración?
Sí, de hecho, solemos empezar con técnicas siempre de respiración. Es verdad que con los padres podemos trabajar, con los niños que están con el tema del asma y demás, pues hacemos ejercicios que incluso a ellos les puede agobiar un poco. Ella nos puede contar luego, Ana.
Es lo que iba a preguntar, porque a ver, vamos a ver si esto de verdad funciona, porque sí. Una cosa es la teoría y luego la práctica. Sí. Ana, tú eres madre
de un
niño con asma, ¿y desde cuándo empezó tu hijo a practicar lo del mindfulness?
Bueno, cuando empezó Aaron a llevar a cabo el proyecto poco después de Navidades, es cuando
comenzó. O sea, ¿poquito tiempo?
Sí, sí, muy poquito, y de verdad que veo los resultados, pero a las 3 semanas ya había una mejora considerable, pero...
Tu hijo no estaba del todo controlado, por lo que comentaba, me imagino, ¿no? Por lo que estaba contando la doctora, era de ese porcentaje de pacientes que no terminan de estar del todo controlados con la medicación.
Mi hijo lleva teniendo crisis asmáticas y con neumonías recurrentes, ingresos hospitalarios desde los 2 años.
¿Qué años tiene ahora tu hijo?
8.
8.
Y 2, 3 ingresos al año, neumonías varias y varios episodios de tener que acudir a urgencias porque se le cierran los pulmones, no puede respirar. Y yo viajo con los inhaladores en el bolso, en la mochila los tiene, sabes que era algo que le ocurre con frecuencia.
Yo me imagino, sin ser asmática, pero yo me imagino que la sensación de que te falte el aire, lo que comentaba también, ¿no?, la doctora, que ya no solo un problema físico, sino que eso se acrecienta porque estás viendo que te ahogas. ¿Y en qué le, o sea, qué hace tu hijo cuando nota que va a tener una crisis que no hiciera antes para controlarla?
Pues se lo comentaba a Alfonso y a Lorena, que hace unas semanas tuvo un problema en el cole, empezó a ponerse nervioso, él notó que se ahogaba y que le costaba respirar y que se fatigaba, y le pidió permiso a la monitora de comedor. Estaban en ese momento en comedor, para sentarse en una mesa aparte. Se sentó encima de la mesa, se colocó en postura de meditación y se puso a respirar. Es verdad que todo el comedor le miraba como diciendo, se ha vuelto loco del todo. Pero fue capaz de controlarlo. Ese día no me tuvieron que llamar, me llamaron para comentarle, no sé qué le ha pasado a tu hijo por la cabeza, pero se ha tranquilizado. y no tuvimos que llevarle a urgencias, pero si no, normalmente cuando se pone nervioso me llaman y tenemos que acudir al hospital para que le pongan inhaladores, porque los que yo le pongo que puedo llevar en el bolso no son suficientes.
Doctora García, yo me imagino, estamos hablando en los niños, es como mucho más sensible el tema de los niños, también se supone que tienen menos armas, digamos, ¿no? Pero también son más vírgenes a la hora de recibir nuevas técnicas y otras terapias que a lo mejor un adulto tiene más prejuicios o tiene otra manera, ¿no? O lo quiere adaptar a su manera de pensar, en fin.
La verdad es que nos sorprenden, ¿eh? Porque de niños pequeños que piensas que no van a centrarse en lo que les estás explicando o que no lo van a recordar o tal, tienen una actitud, si se lo plantean, la verdad es que Lorena y Alfonso son excepcionales. Entonces ellos lo plantean pues como un juego, no como una disciplina que tienen que aprender. Y en ese ambiente lúdico consiguen atraer la atención de los niños de manera que ellos se implican, se interesan y están encantados de venir a nuestras sesiones, la verdad.
¿Qué es lo primero que le decís a los niños?
Bueno, es complicado porque es verdad que cada niño viene de un cole diferente.
O sea, ¿no? pero ¿lo hacéis de uno en uno? ¿Tratáis
no,
a los niños?
No, no,
por eso digo que
no.
Tú tienes un grupo de repente de niños, ¿qué es lo primero que les cuentas como para explicarles qué es el mindfulness?
Bueno, es lo que estaba comentando, que es verdad que es complicado porque no es un grupo ya hecho como en clase, por ejemplo, nosotros que lo hacemos en el cole, pues es complicado, pero bueno, pues les explicas que vamos a jugar, que vamos a ayudar sobre todo a su problema. Su problemilla de asma y que, bueno, que es una manera en la que ellos van a aprender a respirar mucho mejor, van a aprender a estar un poquito más tranquilos, incluso van a aprender pues a compartir un rato, ¿vale? Y a darse cuenta que un pensamiento positivo siempre ayuda a gestionar cualquier cosa que nos pasa, tanto uh-huh. a nivel de salud como a nivel de cualquier problema con los compañeros. Lo llevamos un poquito más allá, no solamente a su problema de asma y a llegar al hospital y a la... Venga, vamos a hacer uh-huh. vuestro problema. No, intentamos llevarlo un poquito más allá.
Uh-huh. Oye, a mí me gustaría preguntaros de forma muy rápida, tanto a la doctora como a la mamá. ¿Con esta terapia habéis observado una reducción en el consumo de fármacos?
Es pronto todavía, porque llevamos 2 meses con el programa y vamos a evaluarlo de manera objetiva al principio, y ya lo hemos hecho, con función pulmonar, medición de la inflamación a nivel de la vía aérea, cuestionarios validados de calidad de vida del niño y del cuidador y uso de medicación. Y está previsto volver a repetirlo cuando terminemos los 4 meses del programa y a los 12 meses para confirmar que si ha habido mejoría se mantiene. Pero sí es verdad que la sensación subjetiva es la que nos ha contado Ana. Pero objetivamente, para ser científicos, tendríamos que esperar a que se complete el programa, repetir todas las pruebas que hicimos al principio y objetivarlo, ¿no? Y cuantificarlo.
Bueno, pues no sé, Ana, tú has vivido eso, tienes 20 segundos.
Sí, considerablemente hemos reducido el consumo de fármacos, hemos reducido las visitas a los hospitales. Y a nivel general está mucho mejor.
Bueno, pues ¿tenéis algún estudio que demuestre lo que estáis diciendo? Ajá. Tienes 10 segundos.
Pues sí, tenemos un estudio en marcha que está becado precisamente por la Universidad Alfonso X el Sabio. La coordinadora de este estudio es la doctora Maribí Redondo. Y gracias a esta beca, el Hospital Severo Ochoa no ha tenido que gastar absolutamente nada en poner en marcha este programa.
Perfecto. Pues muchísimas gracias a los 4 por haber estado aquí esta mañana. Otro día seguimos hablando de mindfulness.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 11, buenos días. Empieza otra semana clave para Cifuentes. La mesa de la Asamblea tiene que ver este lunes la moción de censura del PSOE presentada contra Cifuentes. La moción no tiene visos de prosperar porque necesitaría el voto favorable, que no la abstención de Ciudadanos, que como saben mantiene su comisión de investigación sobre el máster y que el Partido Popular va a apoyar siempre y cuando cumpla el reglamento y admitan a los populares solicitar comparecientes, según ha dicho Javier Maroto, vicesecretario del Partido Popular. Palabras de Maroto en Antena 3.
Si la comisión de investigación consiste en añadir transparencia a este proceso, mi opinión es que sí, inmediatamente. Hay que decir que sí. Ahora bien, es mucho más riguroso, no para mí, supongo que para los que nos están viendo, que un juez coja todos los datos.
Mientras tanto, en Coslada, con la presencia de Pedro Sánchez, se reúne también a esta hora la ejecutiva del PSOE, reunión conjunta de la Ejecutiva Federal y de la madrileña para analizar esa moción. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirma este lunes que al Partido Popular le importa más quién ha destapado la verdad que quién está ocultando la mentira. En Onda Madrid, el presidente de la Federación Madrileña de Municipios y alcalde de Arganda, el socialista Guillermo Oita, ha defendido la moción de censura como la mejor solución para acabar la legislatura.
Bajo mi punto de vista, la mejor opción es la que prosperase la moción de censura y hubiera un gobierno encabezado por Ángel Gabilondo que tirara de la Comunidad de Madrid para llegar a las elecciones de mayo del 2019 en unas condiciones democráticas óptimas.
El profesor al que apuntan como filtrador del caso Cifuentes asegura que no es una operación política y que no conoce de nada a Pedro Sánchez. Explica Salvador Perello que le dejaron los papeles en su casillero del despacho y que tras comprobar que no era un fake, lo pasó a la prensa. Más asuntos de este lunes. Nuevo caso de violencia doméstica. Un hombre ha matado presuntamente a su mujer esta madrugada en su domicilio familiar de Blanes, en Girona. El crimen se ha cometido cuando los tres hijos de la pareja se encontraban en casa. Uno de ellos ha intentado evitar la agresión y ha resultado herido leve. El presunto agresor, detenido por la policía, también está hospitalizado porque después de atacar a su mujer con un arma blanca se ha autolesionado.
Los Mossos han encontrado a la mujer tendida en el suelo con heridas muy graves y al hombre en una habitación del domicilio con una herida en el abdomen. El matrimonio, de origen boliviano, estaba actualmente en trámites de separación. El presunto asesino tiene 41 años, mientras que su mujer tenía 40. Cuando los Mossos han llegado al lugar de los hechos, la víctima aún estaba con vida. Ha fallecido durante el traslado al hospital. Esta es la octava víctima mortal de la violencia machista en lo que va de año. La primera en Cataluña.
Y detenido aquí en Madrid un hombre por agredir sexualmente a una mujer en el portal de su domicilio. Los hechos ocurrieron en el distrito de Tetuán.
El arrestado aprovechó el momento en el que la víctima entraba al edificio para colarse detrás, tirándola al suelo y colocándose encima. Portavoz de Policía Nacional.
El arrestado siguió a la víctima y entró en el portal junto a ella, tirándola al suelo de manera repentina y colocándose sobre ella. Con una mano tapaba su boca para evitar que pidiera auxilio y con la otra le realizaba tocamientos. Durante el forcejeo, la mujer pudo gritar y pedir auxilio, consiguiendo que el agresor se levantara y se marchara.
Tras dos semanas de investigación, los agentes identificaron al autor de la agresión y finalmente se decretó su ingreso en prisión.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público estará en Onda Madrid. Vamos a volver a las carreteras DGT. ¿Cómo se circula por estas vías? María Forner, buenos días.
Buenos días. Pues después de una mañana bastante complicada, ahora mismo ya se han resuelto todas las incidencias que hemos venido registrando a lo largo de la hora punta. Ahora mismo van a encontrar tráfico sin complicaciones en ningún punto de la red viaria madrileña. Por la M40 se circula con total comodidad.
Vamos a completar la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Poco a poco se normaliza la situación en la mayor parte de los movimientos de entrada a la ciudad. Se recupera la fluidez también en la M30, donde en la última hora había un percance en la zona del puente de Vallecas que provocaba mayor lentitud. El tráfico se mantiene muy intenso, pero ya sin retenciones. Y por las zonas del interior, de momento, tranquilidad, aunque eso sí, recordamos que a las 12 está prevista una concentración en esta zona céntrica de la ciudad donde nos encontramos en la Plaza de Cibeles, en principio en zona peatonal, pero es un punto a tener en cuenta en previsión de que se pueda producir algún corte de tráfico.
Así concluimos, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad. We'll be right back.
Pues son las 11 y 5 de la mañana y seguimos en Buenos Días Madrid contándoles cosas que esperamos les interesan, cosas que pasan cerca de nosotros. Y no solo vamos a contarles nosotros, también queremos escucharles, pensar, saber qué es lo que piensan. Y para eso está Carmen Martín Tejeda. Muy buenas, Carmen.
Muy buenas.
Tú preguntas, siempre interrogas.
Yo pregunto, interrogo y he preguntado si creen los oyentes que la universidad pública está sufriendo deterioro.
Hay algunos por lo menos el prestigio,
por lo menos el prestigio. Hay algunos que van contestando, pero si te parece, hablamos un poquito de eso más tarde, porque hay algunos que están mandando cosas y les quería dar
un poquito más de tiempo. ¿Vale? Vale, perfecto. Bueno, pues entonces, que si pero querés, tú ya que estás aquí, nos mientras, cuentas qué te has encontrado por las redes.
Mientras repasamos un poquito las redes. Pues en las redes me he encontrado música. ¿Reconoces esto? Esto es Dreams de Fleetwood Mac.
Que no, iba a decir Fleetwood Mac, pero no Mac. Sabía. No, en serio, sí, sí.
Sí, sí. Si
eres un... Además es que, te quiero decir, tiene muchas canciones que son muy parecidas a Fleetwood Mac.
Tiene un estilo muy reconocible. Sí. Esto fue número uno en 1977 y ha vuelto a serlo ahora, pero mira, de la manera más tonta, en fin. Alguien dijo en Twitter, bueno, alguien no, Bottle Fleet... O sea, es una botella de Fleet, en inglés, dijo en Twitter. La música de Fleetwood Mac es tan aburrida que ni siquiera puedes bailar.
¡Hombre!
Alguien le contestó con un vídeo de unas animadoras y esta música de fondo, ¿vale? El vídeo se ha vuelto absolutamente viral.
Ay, voy a buscarlo, ya me has picado.
Es más, mira, este es el usuario.
¿Cómo se llama?
Mira, ahí lo tienes.
@bottleflip, vale.
La historia es que a raíz de eso se ha distribuido tanto, se ha retuiteado tanto que la gente ha empezado a buscar esta canción en Spotify, en YouTube y en todas partes, con lo cual ha vuelto a entrar en el Billboard en el top 10 y se ha vuelto a poner otra vez en los números 1 en los primeros puestos gracias a esto.
Qué bueno. Pero yo ahora que estoy viendo el vídeo creo que no es solo por la música, ¿eh?
Bueno, vale. Bueno, pero la gente ha buscado en Spotify el... Los que han retuiteado a lo mejor no solo por la música, pero el caso es que la gente ha empezado a buscar en el Spotify y en las redes...
Madre mía, con las animadoras de los raves estos.
Y han aumentado sus ventas y todo, ¿eh?
¿Cómo se mueven,
sí,
oye?
Sí, cómo se mueven.
Alucinante, parecen de goma.
Sí, da un poquito de... No sé cómo... Da un poquito de... No sé si cosa
envidia,
o envidia.
Envidia, a mí me da
sí,
envidia, nada
es
más.
Verdad.
Bueno,
esto se ha hecho viral. También se ha hecho viral un vídeo muy curioso, me ha llamado mucho la atención, de un hombre salvando a una ardilla haciéndole una RCP.
A la ardilla. ¿Y sabe dónde tiene el corazón la ardilla?
Pues parece ser que lo sabía. Es que es curiosísimo el vídeo. Este se puede encontrar en YouTube. El hombre se ha encontrado una ardilla. La ardilla estaba mal por una descarga eléctrica en las líneas de alta tensión. Ajá. Se ha metido con las líneas de alta tensión y le ha dado el...
¿Le ha dado el qué?
El prr.
Técnicamente
es el perrengue. Entonces, la ha cogido el motorista, la ha puesto en el sillín de la moto y le ha empezado a dar con un dedo un RCP así.
Hombre, que si lo hace con el brazo las pachurras.
Claro, presionando suavemente con un dedo. Es que es curiosísimo. Incluso llega un momento en que la abre un poquito la boquita y la sopla delicadamente.
Mira, de verdad que tengo una imagen en la cabeza. Es que me la imagino inflándose. Sí. Esto podría ser una escena de Shrek, casi.
Y está un rato. El que tenga interés en verlo, que busque... colombiano reanima a una ardilla, en YouTube está, haciéndola un masaje cardiopulmonar con el dedo.
¿Qué cosas te encuentras?
Y la ardilla resucita.
¡Qué guay, hombre!
Resucita después de un
rato. Te digo
una
cosa, me lo imaginaba, porque si después de contarnos esto, la ardilla no sobrevive, no sé para qué hubieras contado todo esto. Hubiera sido un tío haciendo el canelo ahí en la moto, con un bicho muerto.
Pues, resucita, además el hombre parece que sabía de lo que hacía, o sea, el tío controla.
¡Qué guay!
Y ahí ha salido corriendo y tan pichis.
Qué bien.
Mira, qué cosa, es que es curiosísimo.
Más cosas.
Mira, un perro vagabundo, esto es en el centro de San Cipriano, Santa Cruz de Bezana, en Cantabria. Ajá. Vale, pues resulta que hay un perro que todas las semanas, por su cuenta, aparece en este centro de día y está...
Creo que es un centro de mayores.
Es un centro de mayores, un centro de día donde van los mayores, bueno, pues a sus terapias, sus cosas de día. Uh-huh. y está allí toda la mañana, pues jugando con los mayores, uno le dan comida, otro juegan con ellos, y es que aparece por su cuenta.
Y luego se va.
A ver, tiene dueña. Su dueña se lo encontró en una caja de cartón con otros cachorritos que estaban enfermos, sus hermanos, y es el único que sobrevivió. Y es la costumbre. Llega, está durante una hora y media jugando con los residentes, se deja acariciar. Bueno, los ancianos están absolutamente encantados.
Es terapéutico, ¿eh? El tratamiento con perros se hace con gente mayor, con niños también, con cierto tipo de enfermos también, porque es terapéutico el contacto con animales. O sea que pues, mira, que les viene bien a todos. Al perro porque evidentemente le mola, porque si no, no iría. Y a los residentes, vamos, a los mayores, porque bueno, pues también es una novedad, ¿no?, en su mañana.
Además les da la patita, se hace el muerto, se deja hacer coquillas. Pero es que todo esto de motu propio, o sea, nadie le ha enseñado, que se sepa, no ha recibido entrenamiento.
Qué bueno, qué gracioso.
No se sabe. Él, bueno, pues no lo sé. Se dice que que le ha dado por ahí y está encantado. Un día a lo mejor le dio por entrar, funcionó y ahora toda la semana va, esta hora y media, y después se va a casa.
Mira qué control.
Así que
me
mira.
Parece muy bien. ¿Y alguna cosa más?
Pues mira, una cosa muy curiosa que ha hecho un ingeniero francés, que ha creado un iglú para los sin techo que duermen en la calle en los días fríos. Es una especie de iglú en el que caben dos personas, conserva el calor humano y la temperatura en el interior, puede subir hasta 20 grados. ¿Está curioso?
¿Tanto?
Sí. Es que es como una especie de nevera. A ver, no es que sea una nevera, pero eso está hecho con un aislante. Es fácil de montar y mira, se puede meter en la calle para los días fríos.
Mira, tú lo invento. Pues es una manera, yo qué sé, barata desde luego, ¿no? Mucho más económica de entrar en calor.
Desde luego. Y si quieres te cuento también una cosa que te da un poquito miedo.
Ay, bueno, venga.
A ver, está circulando mucho por ahí un vídeo de un guardia de seguridad que ha captado en vídeo una figura espectral en un estadio de fútbol.
Ah, bueno, esas cosas no me dan miedo, vale, sí.
Vale, es el estadio...
Pensaba que me ibas a decir de alguien, no, si es un fantasma, no, es un fantasma. Sin problema, vale, sigue.
Sí, bueno, total, como uno está acostumbrado a los fantasmas de la vida real, total, otro...
Me dan más miedo eso, los fantasmas reales, que esos otros, los espectros.
Pues fue grabado en el estadio Tomás Ducó, sede del equipo argentino de fútbol Huracán, ¿vale? Este hombre estaba oyendo ruidos por las noches, y entonces un día decide grabarlo en vídeo porque nadie le cree. Entonces se le va oyendo en el vídeo, yo esto lo voy a grabar porque nadie me cree, yo aquí paso mucho miedo todas las noches, ya está sonando otra vez esto, entonces va siguiendo los ruidos. Los ruidos le llevan al vestuario. Cuando llega al vestuario, que se ve en el vídeo, la puerta se está moviendo sola. Zasca, 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 moviéndose. Yo esto hago los efectos especiales también. Zasca, zasca, pumba, pumba. Entra y sigue grabando. De momento parece que está vacío, pero de repente pasa una sombra con forma humana que es perfectamente visible, está en el minuto 1:09, para los que quieren verlo, está en YouTube, que busque fantasma en la cancha del Huracán, minuto 1:09, se ve perfectamente una sombra negra con forma humana. ¿Qué es eso? Pues no lo sé, pero lo está retuiteando todo el mundo, se está haciendo por ahí, parece ser que este hombre por fin ha conseguido que le crean.
Bueno, pues eso...
¿Qué? No lo sé, no lo sé.
¿Qué quiere que te diga?
No lo sé, yo no me meto en lo que es.
Cuéntanos, termina con algo divertido, como siempre, con algún tuit gracioso.
Venga. Arroba y delega. Ha tuiteado esto. iPhone encontrado ayer en Santa Cruz. Si aparece el dueño, me vendría bien el cargador y los cascos. RT, please.
Muy bien, Carmen. Luego vuelves y nos cuentas también el tema de la opinión de nuestros oyentes sobre ese, bueno, pues lo que ha pasado, todo lo que ha pasado con el máster de Cifuentes, sí está teniendo, bueno, pues efecto, sobre todo en el prestigio de las universidades, en la Rey Juan Carlos y en otras, ¿no? Sobre todo en los másteres, pero que poco a poco se van alargando los tentáculos. Luego te veo.
Venga, hasta luego.
Muy bien, hasta ahora. Precisamente nos vamos a ir ahora hasta la Universidad Rey Juan Carlos, hasta el campus de Vicálvaro, porque esta tarde, recuerden, a las 5 hay convocada una manifestación a la que están llamadas los estudiantes, pues para exigir que se aclaren esas presuntas irregularidades sobre el máster de Derecho que cursó la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y reclamar su dimisión en el caso de que se demostrara que ha habido falsificación. Gloria Talavera, ¿cómo te has encontrado a los estudiantes? ¿Están enfadados, molestos con la situación? Buenos días. Sí, muy molestos encontramos esta mañana a los estudiantes de este campus de la Rey Juan Carlos en Vicálvaro. El escenario de esta protesta a partir de las 5 de la tarde, como decíamos, nos acompaña Celia Barona, que representa al Concejo de Estudiantes Independientes, una de las organizaciones que ha convocado esa concentración aquí, como decíamos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Los ánimos están caldeados, ¿no?
Los ánimos, estamos un poquito cansadas y cansados, la verdad. Y exigimos responsabilidades a tanto al funcionariado que ha participado como a la señora Cristina Cifuentes.
¿Cómo se han vivido estos últimos días a medida que se han ido conociendo las informaciones?
Pues sobre todo ya estamos en un punto en el que no nos creemos nada. Las versiones no se sostienen, cada institución intenta tirar balones fuera, así que estamos un poco cansadas, ya es que no esperamos nada.
¿Quién ha convocado esa protesta? Recuérdanos.
La hemos convocado junto a otras dos asociaciones de la Rey Juan Carlos, la Asociación Feminista Cariátides de aquí de Vicálvaro y la Asociación República de Fuenlabrada y nosotras, el Concejo de Estudiantes Independiente.
¿En qué lugar se va a hacer de este campo?
Se va a hacer aquí en el centro del Aulario, al lado de la estatua del Cervantes, en el campus de Vicálvaro.
Más decíamos de 45.000 alumnos están distribuidos por los 5 campus de la Universidad Rey Juan Carlos y el malestar se ha hecho patente a lo largo de estas semanas. ¿Tu opinión personal? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te han dicho los amigos, los familiares? Uh-huh.
Mi opinión personal es una mezcla entre enfado y miedo. Enfado porque estamos viendo que a personalidades con una determinada afiliación política o por ser personajes públicos les regalan títulos, y miedo porque a la hora de salir de cara afuera al mercado laboral, igual voy yo con mi título de la Universidad Rey Juan Carlos y me dicen, ah, no, te lo han regalado.
Llevas aquí 5 años, estás estudiando historia y periodismo.
Exacto.
¿Y en algún momento te has planteado cambiarte de la universidad a lo largo de estos cursos?
Pues no te voy a decir yo que no, la verdad.
Más estudiantes que están aquí esta mañana, ¿cuál es vuestro sentimiento general? ¿Pensáis acudir esa tarde aquí a la protesta a las 5?
Pues es un poco también lo que ha dicho la compañera, porque estamos todos, pues eso, una mezcla entre enfado, miedo, porque es que es lo que dice, después vas a salir y ya no que te digan que te han regalado el título, sino que la reputación que pueda tener la universidad influye mucho a la hora de que te cojan o no te cojan en un trabajo. Y en cuanto a la concentración, sí queríamos venir, por supuesto, porque, bueno, al final es una universidad pública de la que se están lucrando personajes públicos, políticos, y que al final esto nos afecta a todos. ¿Y qué más sentimientos puede haber? Pues, por ejemplo, que te digan dónde estudias, que te pregunten dónde estudias, decir en la Rey Juan Carlos y que te digan, bueno, ¿sabes? Pues da un poco de vergüenza también.
Estás estudiando periodismo también, decíamos más de 45.000 alumnos, aquí casi 80 grados, 78 dobles grados, alrededor de 70 másteres oficiales y 5 campus, el de Aranjuez, el de Alcorcón, el de Fuenlabrada, el de Móstoles y este de Vicálvaro, que está ubicado en el municipio de Madrid. ¿Por qué te decantaste por esta universidad y por esta carrera aquí?
Pues me decanté por el doble grado que ofrecían, porque me gustaba, por cercanía, porque vivo al lado, y también porque a mí me habían dicho que estaba muy bien la universidad y en mi grado que iba bien, y por lo menos, o sea, por el momento que llevo un curso solo, estoy muy contenta, muy satisfecha, porque creo que mis profesores son muy buenos y pese a las cosas que estén pasando con Cifuentes y las cosas que están haciendo en el rectorado y eso, que ahí ya no, bueno, que ya verán lo que hacen, que en fin, pues bueno, creo que tengo buenos profesionales dándome clase y que nos asesoran súper bien.
¿En las aulas, en los pasillos, qué es lo que se comenta? ¿Se va a venir a esa protesta?
Pues no sé si van a venir. Por el grupo de clases sí que han hablado, el de WhatsApp, ¿no? Y hay pues de todo, gente que sí, gente que no, gente que acusa a los medios de darle demasiada importancia, gente que quiere cambiarse de universidad y todo, que es normal, sabes que cada uno tiene la opinión y es respetable, pero bueno.
Habéis recibido la carta del rector, ¿qué se comenta y en tu caso qué opinas?
Bueno, la carta del rector la envió el viernes a última hora y básicamente pide disculpas por todos los daños que podamos estar sufriendo los estudiantes. Sinceramente es una carta en la que intenta eximirse de toda responsabilidad y me parece un poco paradójico que esté diciendo que pide disculpas por las molestias causadas cuando la principal fuente de molestias pues es toda la corruptela que hay en las instituciones principales de la universidad.
también el Consejo de Estudiantes de esta Universidad Rey Juan Carlos ha emitido un comunicado apoyando esta concentración, reclamando también que los profesores implicados en estas presuntas irregularidades en el máster sean expedientados y apartados de la docencia. ¿Qué estáis pidiendo vosotros desde las otras organizaciones, por ejemplo, desde el Consejo de Estudiantes de Independiente?
Sí, bueno, desde el Consejo de Estudiantes República y Cariátides lo que exigimos es la dimisión del rector y, por supuesto, de todo el profesorado que se ha visto implicado en esta universidad pública, en esta trama, y, por supuesto, también de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes.
¿Hay algunas organizaciones también que han ido a la Fiscalía, en vuestro caso?
No, en nuestro caso no, han sido República y Cariátides, nosotras nos adherimos después y, bueno, es otra forma de lucha, aparte de las movilizaciones, está claro que esto tiene que ser denunciado por vía jurídica.
¿Cómo esperáis que se desarrolle la protesta esa tarde aquí a las 5? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuánta gente esperáis?
Bueno, para empezar, yo espero que no llueva y creo que está siendo algo bastante mediático y creo que debería tener la suficiente repercusión, ya que, como han señalado anteriormente, es un caso que, vamos, es un caso para todas las alumnas y alumnos de la universidad.
Y habéis elegido este campus porque aquí supuestamente se desarrolló ese máster.
Ajá, esta es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y, bueno, nos parecía el sitio idóneo para realizarlo.
A la espera también de lo que digan las investigaciones, porque sabíamos que unos observadores iban a llegar hoy hasta el rectorado, hasta el campus de Móstoles, de los rectores también, que han convocado también a dos personas para que sigan esas investigaciones. ¿Eso cómo lo vais siguiendo?
Bueno, evidentemente estamos al tanto de las noticias, pero entramos en un bucle de información que nos llega por todos lados y al final es muy difícil tener constancia de todo, asimilar todo y luego poder transmitir todo al estudiantado.
En casa, los familiares o amigos, ¿qué os comentan?
A ver, pues nos comentan, yo qué sé, pues igual envían fotos. Antes estaba con un compañero que le han enviado una foto, su primo de 10 años, le envió una foto que era un kinder, un huevo kinder, abierto, y dentro estaba pues un título de máster. Pues yo creo que eso lo dice todo, ¿no? Que dónde deja la universidad y a los propios alumnos, dónde nos deja, porque al fin y al cabo no nos lo regalan, nosotros nos lo curramos.
Otra de las cuestiones importantes, ¿qué comentáis a los profesores? ¿Les hacéis preguntas? ¿De esto se habla en clase, claro?
A ver, nosotros más que nada lo hablamos entre los alumnos, porque con los profesores directamente, bueno, en alguna clase sí que ha preguntado que qué pensamos de esto, y mucha gente, pues, a ver, están diciendo ya extremos como de cambiarse de universidad y cosas así, que sí que afecta el nombre de la universidad y tal, pero no sé, hay opiniones de todo tipo, desde que se quieren cambiar de universidad, gente que dice que no importa, que a ver, que si tú te lo trabajas tu carrera o título es válido. Esto ha sido una excepción, que no por ello, no por matar a un perro eres un mataperros.
¿Conocéis a alguno de los profesores que han aparecido en los medios de comunicación personalmente o de vista? No lo sé.
¿Cómo? Perdón.
¿Si conocéis a alguno de los profesores que han aparecido en los medios?
No. Yo no.
Tú solo decías al rector.
El rector obviamente sí, que el día de la presentación de la universidad estaba ahí presente y sabía quién era, pero ya está, nada más.
Pues muchísimas gracias, no sé si querías aportar algo más.
Bueno, yo iba a decir, Manuel Villoria y Carmen Cafaret nos están apoyando desde sus respectivos campus, y también está bien saber que contamos con apoyo del profesorado, que es un sector importante dentro de la comunidad educativa.
¿Y pensáis que van a venir algunos de sus profesores aquí a esa concentración, o personal que normalmente, bueno, está también involucrado en el desarrollo de esta universidad?
Yo espero, ya que hubo varios profesores, sobre todo de comunicación audiovisual, que redactaron una reclama, yo espero que existan, asistan en la medida de lo que puedan, por supuesto.
Muchísimas gracias a Celia Barona, que es la representante de este Consejo de Estudiantes Independiente, también al resto de los alumnos que nos han aportado su opinión, como decíamos, a la espera de lo que pase aquí Begoña a partir de las 5 de la tarde en el campus de Vicálvaro.
Pues quedan todavía 5 horas y media para que sea esa concentración de estudiantes, y mucho menos tiempo, quedan unos 36 minutos para que el Partido Popular se pronuncie en cuanto a esa comisión de investigación que le exige Ciudadanos para mantener su apoyo en el gobierno a Cristina Cifuentes. Ya saben que a las 12 pues estaremos pendientes de lo que ocurre para contárselo. Enseguida, más asuntos y más información.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa.
Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Inmaculada Galván y Emilio Pineda. Todos los días en Telemadrid están conectados y en directo.
Estamos en todos los sitios.
Madrid Directo. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Telemadrid. Estamos para ti.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11 y 27 minutos de la mañana, lunes, esta sintonía, pues ya está, Juanma Fernández, todo el mundo lo está pensando y han acertado. Quien no lo piense se va a enterar a partir de ahora, porque Juanma viene a hablarnos del motor de competición. Hay muchísimas cosas de las que hablar, porque está ese séptimo puesto de Fernando Alonso en Bahrein, pero yo te voy a preguntar primero por esa disputa entre Márquez y Rossi, si es verdad que hay esa manía que dice Rossi que le tiene Márquez, si es así, ¿de dónde viene? Tú seguro que nos puedes aclarar algunas cosas. Juanma, buenos días.
Muy buenos días, Begoña. Ay, es que el Termas Class ya, este hashtag ya va a ser algo histórico. Termas Class. Y es que a raíz de lo que sucedió ayer, nos hemos remontado a Sepan, pero todo nace mucho antes. Sepan en 2015 es cuando todos nos acordamos de la famosa patada, uh-huh, o no patada, de Valentino Rossi. Pero esto nace aquí, en Argentina, en ese mismo año 2015.
¿Qué pasó?
En el que Marc Márquez está luchando con Valentino Rossi, Valentino Rossi hace un cambio de dirección, Marc Márquez a muchísima velocidad se cae, pudiéndose, de hecho se lo hizo, se hizo mucho daño, y Marc Márquez entiende desde ese momento que algo ha cambiado entre los dos. A partir de ahí la relación ya
pero
no es
Rossi,
la que fue.
¿Tú crees que en ese momento lo hizo aposta?
A ver, para Marc sí, y Valentino, pues él lo sabrá, él dice que no. Lo que sí es cierto es que ahora Valentino dice que todo lo que ha sucedido desde entonces, Marc lo echó a posta. Es decir, ayer lo que hizo fue sacar la factura en esa rueda de prensa y empezar a notar. Y a todo lo que tenía guardado desde ese momento, en el año 2015, desde decir que tiene miedo de pilotar con él, que le hizo perder el Mundial en ese año 2015, no lo ha olvidado, que como piloto al final pues va a suceder que las carreras van a ser mucho más peligrosas, que es un peligro, que tienen que hacer algo, que tienen que sancionarle. Es decir, para mí Valentino Rossi ayer, igual que Marc Márquez, no estuvo acertado en carrera, estuvo sobreexcitado, no necesitaba además ser tan agresivo, porque era claramente superior, como vimos todo el fin de semana, salió encendido y se pasó en exceso, por supuesto, claro que sí. A mí esto me gusta mucho decir, muchas veces Márquez, marciano, no, Márquez es humano, y lo de ayer es algo también humano, equivocarse, el salir pues tan de forma tan agresiva, en un partido de fútbol das un cabezazo y te expulsan, aquí estás con una moto 220, y obviamente es mucho más peligroso, y ahí tiene toda la razón Valentino Rossi, uh-huh, pero en lo que no estoy nada de acuerdo es en pasar factura en una rueda de prensa posterior,
sí, sacar en la lista que, de agravios, ¿no?
Al final, yo creo que todo corresponde también a una estrategia, Valentino Rossi y Yamaha saben que no van a poder ganar a Honda, no van a poder ganar a Márquez en lo deportivo, y ahora mismo, por lo que hemos visto en el campeonato, va a ser así, e intentan una nueva estrategia, desestabilizar, que todo el mundo esté en contra del propio Marc, pero yo quiero recordar que también hay pilotos como Aleix Espargaró, que fue uno de los que al final pues estuvo involucrado, Marc Márquez fue muy agresivo también con él, fue sancionado, y el propio Aleix dijo, hay pilotos que han entrado y más agresivos que Marc Márquez. Es decir, no todos los pilotos lo ven como Valentino.
Y que además este no es sospechoso de ir con él, ¿no?
Efectivamente.
De ser amiguito suyo, de defenderle.
Efectivamente, pero es que además Valentino históricamente también ha tenido lances en los que ha sido agresivo. Es decir, yo estoy con él en gran parte de las cuestiones que dijo, pero para mí no era el momento de sacar la factura desde ese año 2015. Y sobre todo indicar, algo en lo que no estoy nada de acuerdo, es que Marc se basa en los adelantamientos en ir golpeando a los rivales, en apoyarse en ellos para que se caigan y él no caerse.
Eso no es así.
Entonces, ¿no? Al final yo creo que estuvieron fuera de tono también esas declaraciones, producto también de eso, de que Rossi también es humano, del calentón que tenía, pero creo que al final se corresponde a una estrategia. Decía Marc Márquez, Rossi también tuvo 25 años, y yo estoy de acuerdo. Marc Márquez, al final, tiene que aprender de esto. También en cuanto a las sanciones, tienen que cambiar. No se pueden tocar los pilotos y debe ser duramente castigado en el momento que se produzca la carrera. Pero vamos a ponderar todo en su debida manera y en frío, sobre todo en frío, porque luego en caliente estas declaraciones pesan mucho más, corren ríos de tinta y tenemos que ir a lo deportivo. En 15 días iremos a Estados Unidos y a partir de ahí el escenario que se va a encontrar Márquez en cada circuito este año pues va a ser claramente bastante agresivo en cuanto a silbidos, en cuanto al espectador, ¿no? Que al final es quien va a formar parte de este espectáculo, quien va a vivirlo, y creo que en ese sentido sí que Rossi pues ha puesto su chinita para que todo esté un poquito más complicado.
De todas maneras, cuando hay algún tipo de incidente, ¿no? Como este entre Márquez y Rossi en una carrera, el tema es que al final no te enteras de quién ha ganado ni quién ha perdido.
Pues fíjate, es que además quien ha ganado, Carl Craslow, es el británico. Quiero recordar que desde Barry Sainz no había un piloto inglés liderando el Mundial, hablamos del año 79, de que fue el primer podio de Rins en la categoría del español, de que hemos tenido otros dos españoles en el podio en Moto2, con Xavi Bierge, en Moto3 con Canet. Es decir, que han pasado muchas más cosas en el fin de semana y especialmente en la carrera de MotoGP, como tú dices, al final nadie está hablando del que ha ganado, que es el pupilo de Óscar Haro, que está por la noche con nosotros hablando de su piloto, que van líderes. Y creo que esto llegó a un punto en que incluso en la rueda de prensa del ganador se cabreó el piloto y dijo, oye, es que no hay periodistas aquí, solo estáis pendientes de lo que ha pasado, de buscar esa noticia, ¿no? Que es entendible por los compañeros, pero obviamente pero hay que prestar atención
noticia,
a quién gana la carrera.
La noticia principal debería ser quién ha ganado.
Correcto,
ese gran
y ayer no lo fue. Uh-huh. Y en los próximos días, ya te digo, Begoña, que no lo va a ser. Que esta guerra va a continuar y exponencialmente este año. Y todo lo que ha pasado en la rueda de prensa posterior va a ayudar, como decía antes, a que sí sea, no solo en pista, insisto, en los circuitos, el escenario con el que se va a encontrar Marc Márquez va a ser bastante complicado.
Pues nada, qué pena que al final sea un incidente extradeportivo, ¿no? Lo que se quede en los titulares y que al final las victorias, que además cuestan mucho y que, por lo que me decías de la estadística, pues se ha eclipsado un titular.
Efectivamente. ¿No? Marc Márquez fue muy agresivo, debe ser sancionado, puede haber sido igual de agresivo desde categorías inferiores, deberían haber corregido eso, pero no a lugar a que quitemos mérito a los campeonatos que ha ganado Marc y a que es un piloto que ahora mismo y por rendimiento está ahí arriba por méritos propios, ¿no?
Bueno, eso en cuanto a motos, pero hay más cosas.
Sí, tenemos mucho más. Hemos tenido Fórmula 1.
Ya me vas a contar lo que ha hecho
Alonso. Gran premio de Bahrein.
Séptimo puesto, ¿qué tal?
Séptimo puesto.
¿Cómo lo valoras tú ese séptimo puesto?
El sábado nadie lo esperaba. Yo creo que hay algo que Fernando es verdad. Es un carrerista por excelencia, es un hombre de domingos. Decía el sábado, sí, no hemos estado nada bien, pero los puntos son el domingo. Y el domingo estuvo ahí luchando por el sexto puesto. Y si me dices, hace tres meses que Fernando iba a ser, llegando a China, cuarto en el campeonato, tercero por equipo de McLaren, te habría dicho, es imposible. Pero han coincidido una serie de circunstancias. También aquí los dos Red Bull fueron el que se llevó la peor parte. Abandonaron. Esto ayudó también a que Fernando pudiera estar en esa posición. Pero luego en carrera fueron mucho más competitivos que en clasificación. El hombre del día junto a Sebastian Vettel, que fue el que ganó, por delante de Valtteri Bottas y de Lewis Hamilton, fue Gasly, con Honda. ¿Quién no lo iba a decir también? Nadie lo hubiera esperado. Cuarta posición para Gasly, impresionante el rendimiento del hombre de Toro Rosso y de Honda. Que de verdad hay que pellizcarse casi para poder asegurar que hicieron la carrera que hicieron ayer, que fueron cuartos. Y bueno, pues también marcado un poco el gran premio por el atropello del mecánico, que esperemos que se recupere pronto. Hay que decir que Kimi Räikkönen no me gustó nada la reacción que tuvo, no fue corriendo a ver qué había ocurrido. Él es así, pero no es error del piloto. Al final, cuando un piloto ve luces y cuando ve luz verde, tiene que acelerar al máximo y salir.
Oye, ¿y qué dijo el francés, hablando ya de cotilleos, de carrera, igual que estábamos hablando de esa disputa entre Márquez y Rossi? Hubo un comentario que hizo francés, ¿no? Cuando
hizo el mismo comentario que hizo Fernando Alonso cuando en la anterior carrera en Australia, quedó en esa quinta posición y que dijo Fernando, somos competitivos, podemos competir, ¿no? Pues repitió las mismas palabras que Fernando para decir, ahora podemos competir, como como diciendo, ahora estamos aquí, ¿no?
Una pollita, ¿no?
Tampoco tiene mucho sentido porque ni a Gasly ni a ni siquiera estaba en la categoría el año pasado, ni creo que debe convertirse en esto en una guerra Honda-McLaren, porque tampoco va a conducir a mucho. Oye, cuanto más arriba esté Honda, mejor, porque en el futuro probablemente además serán los que pues provean de motores al equipo Red Bull, que tiene que ser y estar llamado a estar también compitiendo por el Mundial.
Oye, y el coche de Alonso, ya para hacer previsión, ¿el coche de Alonso cómo va? ¿Está en esa dinámica de mejorar? ¿Se puede todavía hacer algo? ¿Se queda ahí?
Tiene que mejorar muchísimo. En Bahrein no era un circuito que claramente pudiéramos decir que iba a ir bien, porque nunca lo ha ido. Y ahora llegamos a un circuito en el que tiene que defenderse de esas rectas, en China. Próximo fin de semana tenemos carrera a las 8 clasificaciones sábado, 8 y 10 el domingo la carrera, y esperemos que lleguen evoluciones, que son necesarias para poder competir, y sobre todo también en cuanto a Carlos Sainz, que la situación le permita salir bien, que ayer fue el gran problema, salió mal, perdió 4 posiciones y se vio en tráfico durante toda la carrera. Tuvo que gestionar neumáticos, tuvo que gestionar combustible, y así es muy difícil poder progresar. Yo espero que tanto uno como otro, incluso en China, Fernando iguale o mejore esas posiciones, y Carlos, desde luego, volver a verle en el top 10.
Bueno, hemos repasado ya lo que ha pasado en Bahrein, lo de Argentina, y ahora
tenemos rally. Hemos tenido este fin de semana pasado en el rally de Francia.
Allí,
emoción siempre, pero ayer el francés ha vuelto a ganar. Es la cuarta vez que gana ya aquí en este rally. Y Dani Sordo ha sido cuarto. No hubo tanta suerte para el otro piloto representante en la categoría B. Luego lo contaremos esta noche también, porque tenemos mucha información de rally, que hablar también, por supuesto, del rally Pozo Blanco, donde hemos tenido nacionales, tanto la Copa Kobe Motor como en el nacional de tierra, en el cual ganó Xavi Pons, y que esta noche también vamos a contar. Pero es que ha habido además F2 en Bahrein, que hemos tenido a Roberto Meri representándonos. Contaremos qué ha sucedido. Hemos tenido al piloto protagonista del lunes pasado aquí en el programa, que ha hecho podio en el arranque del Campeonato del Mundo de Turismos, Pepe Oriola. Hablaremos también del WEC, donde ha habido test. Hablaremos, por supuesto, con ello y de ello, con Álvaro Fontes, que arranca la competición que le llevará a Le Mans este año, piloto del programa. Para hablar de resistencia, ha habido Black Pain, ha habido muchas noticias de actualidad también y eSport, y competiciones en Estados Unidos. Y todo esta noche desde las 12. Nos va a faltar tiempo de nuevo, seguro, pero lo contaremos.
Nada, tenéis mucha capacidad de síntesis. Por cierto, me he quedado yo ya preocupada con lo que has dicho del mecánico este al que atropelló Raikkonen. Que yo siempre digo que Raikkonen es a la única persona probablemente que no lo dejaría yo el coche, porque se los carga a todos. Pero bueno, y encima atropella
ni,
gente.
Y ni siente ni padece. La verdad es que Raikkonen es lo más
bueno,
parecido.
Pues está bien,
vamos.
Está bien, está buscándolo Francesco Cigarini, que es como se llama el mecánico.
Tibia Peroné, pero.
Exacto, sí. Pero ha colgado una foto en Twitter. Eso. Bueno, con el pulgar en alto, que está bien. Oye, vamos a final feliz,
sí,
por lo menos.
Sí, esperemos que se recupere pronto. Ferrari ha sido sancionado, 50.000 eurillos de multa, que no es nada para ellos, pero que es un error del equipo, claramente. Aquí hay que decir que igual que Kimi es una ameba humana y no es capaz de transmitir ninguna sensación y de ir corriendo al mecánico a ver cómo está, pues el equipo es el que cometió el error, no el piloto.
Y el hombre este da las gracias a todo el mundo, no hace ningún comentario de Raikkonen.
No.
Tampoco le excluye de las gracias, en fin. Pues ha estado muy, muy prudente el hombre.
Sí, desde
¿más
luego.
Cositas?
Pues, Begoña, que tenemos Fórmula E, que nos vamos a Roma la semana que viene, que estará aquí también el especialista del programa, Andrés Castillo, que es ingeniero de Félix Rosenbisch, que van segundos en el campeonato. Yo siempre digo, cuando viene aquí un piloto, damos suerte. Y es verdad, ¿eh? Porque están haciendo un gran campeonato, nos contará todos los detalles. Imagínate qué bonita será ver esta competición por el centro de Roma. Vehículos eléctricos, ¿eh? La competición de la Fórmula E, aquí también, esta noche en Pole Position. Yo creo que es un escenario para poder llegar a todo y dar esos detalles que no se han visto en televisión, los pormenores, y sí, también contar que hubo más, aparte de Valentino Rossi y Marc Márquez, que hemos tenido pilotos españoles, que Jorge Martín fue décimo primero, que no pudo competir porque decidió entrar a cambiar ruedas. Entonces, bueno, pues todo esta noche lo contaremos.
Pues nada, eso, lo que decías antes, vas a tener que hacer un ejercicio de síntesis importante, pero estoy segura de que como todos los lunes lo harás. Gracias, Juanma.
A vosotros.
Un abrazo, hasta ahora.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós. Escuela de Emociones.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. 4 únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Europa, playita, descanso. Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico: buenosdias@ondamadrid.es.
Cuarenta y un minutos pasan de las 11 de la mañana y vamos a hablar de otros asuntos, pero analizando un poquito más y yendo algo más. Por la semana pasada sobre todo hemos estado hablando mucho de las euroórdenes, fundamentalmente por la puesta en libertad de Puigdemont, del expresidente de la Generalitat, pues porque nos vamos enterando muchas veces. Muy buenas, Borja García de Sola.
Muy buenos días.
Tenemos que echar mano de ti porque digo que nos enteramos muchas veces de las noticias y vamos intentando recabar información sobre la marcha, ¿no? Y nos falta ese punto experto, sobre todo, en saber cómo funcionan las cosas. Uno pensaba, o pensábamos muchos, que cuando Alemania detuvo a Puigdemont, bueno, pues iba a ser muy fácil que directamente enviaran a Puigdemont aquí, puesto que había una orden dictada por, o reactivada, mejor dicho, por el juez de Arena, para que fuera devuelto a España. No ha sido así. La sorpresa fue para algunos grande cuando vieron que no solamente no le extraditaba, sino que le ponían en libertad con medida cautelar, con una fianza importante, que no sabemos muy bien tampoco de dónde habrá salido. Pero el caso es que te hace preguntarte de qué valen las euroórdenes y cuándo funcionan.
Y sobre todo, cómo funcionan, ¿no? Porque...
¿Y cuándo?
Claro, porque es un mecanismo que nosotros siempre hemos pensado, el concepto de extradición, ¿no? Que un país le pide a otro pues que extradite una persona que está en busca y captura, y parecía mucho más sencillo de lo que hemos descubierto hasta ahora.
Pasa que además con una incluso un matiz importante, no es un país que le pide a otro, es que es un país miembro, por así decir, del mismo club, porque sí. Por eso no es una orden de extradición, es una euroorden.
Claro, y encima, hasta el año 2004 había, por así decirlo, una parte política muy importante. Entonces, por eso se creía que con las buenas relaciones entre España y Alemania iba a ser mucho más fácil que extraditaran a Puigdemont. Pero desde el año 2004 lo que hicieron en la Unión Europea es: vamos a hacerlo todo mucho más sencillo, para que no haya tanto papeleo, para que no haya temas políticos, vamos a dejar que sean el sistema judicial de cada uno de los países implicados quienes lo hagan. Y luego también metieron una serie de elementos para facilitar más las cosas. Entonces, antes obligaban a hacer lo que es la doble tipificación, pues que el delito sea en un país.
En los dos códigos penales, claro, por así decirlo.
Sí, y ahora ya no hace falta, porque hay un listado de 32 delitos con los que en uno de los dos países sea delito ya valdría. Pues, por ejemplo, corrupción, asesinato. Bueno, en general hay bastantes y son muy comunes, pero no están.
Sin embargo, Borja, lo que se ha alegado tanto en Bélgica cuando se...
Porque una cosa es la teoría y otra es la práctica.
Claro, tanto en Bélgica como en Alemania lo que se ha alegado precisamente es que los delitos o algunos de los delitos por los que se le busca o se ha tramitado esa euroorden no están tipificados en el Código Penal de esos países, de Bélgica y de Alemania.
Claro, por ejemplo, el tema es que hay 32 delitos, pero dentro de esos 32 delitos no está el de rebelión. Y ahí lo que dice la euroorden es que hay que ver los dos códigos penales y qué es lo más parecido a rebelión. Y en el caso de Alemania era alta traición y en el caso de Bélgica no hay nada. Por eso en el de Bélgica se descartaba que fueran a extraditar a Puigdemont y en Alemania se creía que sí. Lo que pasa es que el juez alemán ha considerado que la violencia para considerar alta traición
no se daba.
Entonces, No es lo mismo el delito de alta traición en España que el de rebelión, es lo que ha determinado el juez.
A mí, de todas maneras, me llamó mucho la atención que diga, vale, entendemos que malversación de fondos sí que
sí,
ha existido.
Sí, porque es corrupción.
Que es una, pues eso, no sé cómo se llamará en el Código Penal alemán, pero existe, y que le imponga una fianza altísima que evidentemente ha pagado, pero no sabemos muy bien con qué. Sí,
lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Las fianzas, qué cantidades se pone dependiendo de quién y de dónde sacan el dinero. Pero bueno,
eso no se investiga, es que es alucinante. O sea, entiendes que hay suficiente indicio para creer que es posible que este señor haya cometido el delito de malversación, y dices, venga, pues que malverse 75.000 euros más.
Claro, lo que pasa es que yo creo que el juez ahí ha dicho, bueno, en verdad lo que le preocupa a Puigdemont es el delito de rebelión, que al final son 30 años. Entonces, el de malversación de fondos no deja de ser un mal menor. Y bueno, pues ha sorprendido lo de Alemania, pero es que no es la primera vez que se rechazan euroórdenes. Tenemos el caso, por ejemplo, de Bélgica, que se retiró porque sabía que se iba a rechazar. Pero es que en el caso de Bélgica pasó hace ya unos años, no hace mucho, hace dos, con una etarra que se llama Natividad Jauregui, y que en ese momento los jueces, fue en Gante, lo denegaron por lo que llaman que España no podría cumplir los derechos humanos.
Que eso es muy fuerte.
Es una acusación muy fuerte porque la euroorden nace y se basa en un principio de que en la Unión Europea todos los sistemas son justos, todos los sistemas judiciales son justos y, por lo tanto,
y que todos los presos tienen supuestamente las mínimas garantías de que se van a ser tratados con equidad, ¿no?
Lo que pasa es que Bélgica es un país muy, muy garantista, defiende muchísimo los derechos humanos y entonces ellos han considerado en varias ocasiones que los juicios por terrorismo en España, las personas que son presuntos terroristas, pues se les tienen unas condiciones que no son las adecuadas y que se pueden violar sus derechos fundamentales.
Es que yo sé que España, bueno, me lo has comentado, lo estábamos hablando antes también, que había sido condenada en febrero a pagar una cantidad importante a dos etarras, a los que pusieron la bomba en la T4, a pesar de que el Tribunal de Derechos Humanos había dictaminado que no había habido torturas.
No había habido torturas, había habido malos tratos, por así decirlo.
Pero malos tratos,
claro, es muy subjetivo.
Claro, muy malo y sobre todo muy difuso. ¿Qué se puede considerar maltrato?
O sea, yo creo que lo que los, en este caso los belgas, los jueces belgas han considerado es que España sí que se la ha condenado en algunas ocasiones por no investigar las supuestas torturas. Que luego a lo mejor se investigan y se dice que no. Pero eso es lo que alegan los jueces belgas. Que en teoría la euroorden no dice nada de eso. Yo entiendo que a lo mejor en países que no sean, por así decirlo, los más avanzados desde el punto de vista democrático en la Unión Europea, por así decirlo, los de la antigua Unión Soviética, haya más dudas, por ejemplo, el caso de Hungría o de Polonia.
Ah, pero entonces yo lo que no sé es por qué les dejan entrar en la Unión Europea. Si hay dudas sobre los sistemas legales, sobre la limpieza, por así decir, del régimen político y del Estado, ¿no? Y de los mecanismos que tiene el Estado de ciertos países para garantizar esos derechos, pues que no entren.
Porque en el año 2004, que es cuando entran, la Unión Europea peca de buenismo y entonces intenta hacer que el club sea mucho más grande, igual que en el caso de Grecia o de España o de Portugal en ese momento había funcionado muy bien, cuando eran países mucho más atrasados que sus vecinos franceses, holandeses o alemanes, consideraron que la Unión Europea tenía que coger a todo y que era un gran desafío admitir a países del este, pero que si se hacía bien podía ser un éxito rotundo. Ellos no se esperaban que hubiese una crisis como la que ha habido y que luego haya países que han cogido una deriva autoritaria brutal.
Pero eso a lo mejor debería poder haber un mecanismo, ¿no? en la Unión Europea, pues para poder expulsar del club de...
Claro, hay mecanismos, pero los países miembros y son la Unión Europea es muy reacia a admitirlos, porque se basa en un principio de cada país es soberano sobre su territorio y aunque esté rozando la ilegalidad no se meten. Por ejemplo, el caso de Polonia y de Hungría. Están haciendo leyes en las que se viola la separación de poderes, se persigue a la prensa. Ahí lo que han hecho es amenazarles con quitarles el voto de la comisión o sancionarles económicamente. Pero claro, por mucho que tú amenaces, los líderes de estos dos países siguen haciendo lo mismo. Entonces, hasta que no se pongan las cartas sobre la mesa y se tome una decisión firme, ellos van a seguir así, porque saben que además tienen el respaldo de su población, como se ha visto con las elecciones.
Oye, y una duda, ¿ha pasado alguna vez al contrario? Me refiero, nosotros pedimos que nos extraditen o que envíen a Puigdemont a España para ser juzgado, se lo hemos pedido a Alemania y se lo hemos pedido a Bélgica, sin mucho éxito en ambos casos. ¿Ha pasado alguna vez al revés? ¿Nos han pedido los belgas o los alemanes alguna vez un preso?
Sí, pasó hace bastante tiempo, además fue un caso muy sonado, que es el de León de Grel, que era un nazi belga que después de la Segunda Guerra Mundial se refugió en España e incluso obtuvo la nacionalidad, y durante la época franquista los belgas pidieron su extradición. Pero bueno, el régimen franquista...
Me estás hablando de,
sí.
De,
luego
de Franco, que tampoco
claro,
es...
Pero en Bélgica todavía sigue esa imagen. Y luego en los años 80 los belgas, es verdad que plantearon, lo que pasa es que no se llegó a hacer efectivo, la extradición cuando estaba el gobierno de Felipe González. Pero claro, León de Grel en ese momento... le habían retirado la nacionalidad belga por lo que había hecho.
Con lo que ya era español.
Y tenía la nacionalidad española. Entonces, en ese momento no eran euroórdenes, sino que era un mecanismo de extradición mucho más complejo, y lo más seguro es que se hubiese rechazado. Y un caso mucho más reciente es el de Otto Remer, que era el ex jefe de seguridad de Hitler, o sea, un cargo muy importante, y que en el año 96 la Audiencia Nacional... rechazó la extradición a Alemania.
¿Y por qué? ¿Qué alegó?
Porque no se cumplía el delito de doble tipificación.
Porque ¿y de qué le acusaban los alemanes?
El delito por el que le perseguían los alemanes era por unos escritos que había hecho en los años 90 también. Y en España eso no se consideraba, no sé si era apología o no sé exactamente cuál era el delito clave. Y la Audiencia Nacional dijo que como no era lo mismo... no se extraditaba. Probablemente con la euroorden actualmente lo que pedían los alemanes se hubiese incluido dentro de los 32 delitos básicos y sí que se hubiese extraditado.
Sí, que nos llama la atención cuando nos lo hacen a nosotros, por así decirlo, pero nosotros lo hemos hecho más veces, con Alemania o con Bélgica, también con otros países.
Sí, además saltaba otra vez a la...
Falciani, ¿no?
Sí, el caso de Falciani, ¿no? El ingeniero francés que robó muchísimos datos bancarios del HSBC de personas que bueno, pues que no pagaban impuestos en sus países, y él se fugó a España y Suiza ha pedido que se le extradite. Se lo pidió en el año 2012 y la Audiencia Nacional dijo que la revelación de delito bancario en Suiza, que es un delito, en España no lo es tal cual. No hay la doble tipificación, por lo tanto no lo extraditaron. Y ahora ya se le ha condenado en ausencia a 5 años de prisión. Pero lo más seguro es que otra vez los jueces españoles lo denieguen, porque si lo denegaron hace unos años no ha cambiado nada desde entonces. Uh-huh. Y se rumoreaba que si podía ser por lo de Marta Rovira o Ana Gabriel, son casos completamente independientes, además es que es el sistema judicial.
Vamos, que nos llama la atención cuando nos deniegan a nosotros una extradición, pero luego también aquí en España jueces españoles han denegado extradiciones por lo mismo que en definitiva han actuado los jueces alemanes o los belgas.
Y que también se extradita, o sea, se niegan, pero también se aceptan. O sea, es verdad que Bélgica en los años 90, 2000 puso muchos problemas, pero en los últimos años, salvo el caso de la Etarra que comentábamos, sí que ha extraditado a etarras. O, por ejemplo, hace unos meses España extraditó a un alemán que había agredido a una mujer en Marbella, en la zona de la costa de
Dorado,
la costa, sí, por la zona del sur. Entonces, sí que se pueden... lo que pasa es que no es lo mismo golpear a una persona que un caso tan relevante como el de Puigdemont.
Claro, pero yo me imagino
Falciani.
Que cuando son los de, por así decirlo, delitos clásicos en el fondo, ¿no? Pues asesinato, robo, o sea, todas estas...
Es mucho más sencillo.
Claro, eso es delito en todo el mundo. O sea, sí. No me imagino que haya ningún código penal en el mundo que el asesinato o el robo o la violación no estén tipificados, ¿no? Ahí
claro,
es mucho más sencillo.
Y el caso de Puigdemont es muy complicado porque los códigos penales al final están basados en principios del siglo XX, muchos de ellos, o finales del XIX. Y ahí, en ese momento, por ejemplo, la rebelión o la alta traición, necesitabas una violencia muy, muy clara. Uh-huh. Claro, no es lo mismo el siglo XXI con el mundo de las tecnologías y todo lo que nos rodea a finales del XIX. Han cambiado muchísimo las circunstancias y no sé si tendrían que actualizarse o porque para lo que unos es claramente violencia, para otros no lo es.
Bueno, aprovechando que te tenemos aquí, que sabes un montón de cosas, sobre todo de ámbito internacional, te quería preguntar por Lula da Silva, por el expresidente brasileño.
Entró en prisión el sábado, un día más tarde de lo esperado, y ha sido un escándalo sin precedentes, podemos decirlo, en la historia de la democracia brasileña, porque Lula da Silva, que fue presidente
además muy querido.
Entre 2003 y 2010, acabó su mandato con un 80% de aprobación,
que es
algo impensable, iba a decir en España, pero es que yo no recuerdo.
Probablemente en ningún sitio del mundo, pero es que además en un país en donde la corrupción y bueno, pues el caciquismo, se puede decir casi, es práctica o está a la orden del día, ¿no?
Sí, y además ahora ha saltado lo que llaman el escándalo Petrobras, y que lleva pues 3-4 años, y Lula, que era intocable, pues tiene ahora mismo 7 causas pendientes.
¿Cuáles son las acusaciones de Lula?
A Lula se le ha metido en prisión por haber recibido un triplex de lujo en un balneario a cambio de, bueno, pues favorecer a una empresa que se llama OAS, que es una constructora. Uh-huh. Pero es que tiene causas mucho más graves y estos son 12 años de prisión. Pero Lula podría encadenar muchísimos, muchísimos más años.
¿Cuáles son esas otras esos otros presuntos delitos?
Por ejemplo, tiene obstrucción a la justicia, tiene malversación de fondos, tiene corrupción. Son todos muy vinculados con el trato de favor. Uh-huh. Pues, por ejemplo, hay otra...
Con dejarse sobornar.
Hay otra casa que está en el campo y que ahí está imputado él y está imputado su mujer, que falleció recientemente. Y ahí en la casa hay grabaciones, pues no sé si son en piedras o en algún lugar, con los nombres de sus hijos. Entonces, eso ya te indica que esa casa ha estado vinculada con Lula, por mucho que los abogados intenten defenderse. Y ha sido un varapalo, pues porque Lula, además, hay elecciones ahora en octubre en Brasil y era el favorito para ganar. Entonces, hay mucha gente que considera que se trata de juicios políticos y una persecución.
Para quitársela
de en medio.
Oye, pero Lula, que está ya en prisión porque ha ingresado, había una serie de condiciones. Yo sé, por ejemplo, que los agentes que lo detuvieron tenían orden de no esposarlo, ¿no?
Ah, pues eso no desconocía el dato.
Sí, por la imagen y luego aparte que el tratamiento...
Claro, al final no deja ser el presidente o el expresidente y en la cárcel en la que
no
va a
estar... No querían esa foto, ¿eh?
Es una foto muy importante. La cárcel en la que va a estar... Él va a tener su baño privado, va a estar separado del resto de presos.
Bueno, sobre todo de presos comunes.
Sí, lo que pasa es que es una cárcel pequeñita con 20 y tantos presos y el resto de presos también están en la cárcel por corrupción. Sí. Son o exempresarios o expolíticos que muchas veces han sido los que han delatado al propio Lula por lo que ha hecho. No es la primera vez que Lula está en prisión, lo que pasa es que no tiene nada que ver. Estuvo hace casi 40 años, pero en ese caso fue en la época de la dictadura por hacer una huelga que paralizó el país cuando era el líder de los sindicatos. Nada que ver, lo que pasa
es
que Lula ha jugado...
Por ser un adalid de los desfavorecidos, claro, ha jugado, de repente aprovecharte, ¿no?, de tu posición para enriquecerte.
Ha jugado con la imagen esa porque él, las últimas horas antes de ser detenido, se ha refugiado en el sindicato siderúrgico donde él se creó como gran líder político. Entonces, y ha jugado mucho con los dos casos. Y bueno, todavía puede recurrir. Esto es en segunda instancia. O sea que todavía hay posibilidades de que Lula quede en libertad. Pero con 7 casos pendientes parece poco probable.
Pues sí, está complicado. Que son casi las 12. Te iba a preguntar, pero ya casi te lo preguntamos la semana que viene por las elecciones en Hungría, porque son el domingo.
Han sido este domingo y ha ganado quien se esperaba, que era Orbán, para desgracia de la Unión Europea.
Pues nada. Que muchísimas gracias. Son las 12 del mediodía. Volvemos enseguida después del boletín informativo y les contamos si se sabe algo de esa llamada del Partido Popular a Ciudadanos.
Es mediodía.